las 3 y 3. Transcurriendo la semana número 15. Edición del martes 11 de abril del 2023. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la República Argentina. ¡Diario Presidente Alberto Fernández señaló que buscamos que la salud llegue a todos los argentinos por igual. El presidente de la República advirtió que los que se presentan como antisistema son los que más defienden el sistema de las injusticias y lo contrapuso con su gestión que busca, dijo, terminar con las desigualdades. Lo que más queremos terminar con la injusticia. Somos los que nos ha tocado gobernar en este tiempo difícil, traumático y complejo. El gobierno, los gobernadores y los intendentes, afirmó Alberto durante un acto en Casa Rosada. Buscamos que la salud llegue a todos los argentinos por igual, en cualquier rincón de la patria, sostuvo Alberto Fernández y agregó, para mí hay un deber ético en darle salud a los argentinos y argentinas. El mandatario presentó ayer al mediodía, junto a la ministra de Salud, Carla Bisotti, el plan Reconstruir Salud, que con una inversión total de más de 44 mil millones de pesos, busca mejorar la calidad del equipamiento en salud, ampliar el acceso a toda la población y generar una mayor equidad en cada rincón del país. En otra actividad llevada a cabo por el presidente, en el Centro Cultural Néstor Kirchner, durante el cierre del Foro de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe, el mandatario resaltó el acceso a la vivienda como un derecho humano. Darle un techo a cada habitante es un acto de humanidad, dijo el presidente de la República. Celebró que en Argentina haya 140.000 viviendas construyéndose, además de las 100.000 que se han levantado durante su gestión. Dijo Alberto, me pareció una formidable idea tratar un tema muy importante para la región. Vivimos en el continente más desigual del mundo. El acceso a la vivienda es un derecho humano y debe ser atendido como tal. Que podamos empezar el año proyectando un plan conjunto al problema de la falta de la vivienda me parece un gran paso. En ese sentido, el mandatario pidió no naturalizar la falta de viviendas e indicó que darle un techo a cada habitante de nuestra tierra es un acto de justicia y de humanidad. Ante Elena Com, la ministra de Mujeres denunció a Viviana Canosa y a Laura Di Marco. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Yelén Massina Guiñazú, denunció ante Elena Com a las periodistas Viviana Canosa y Laura Di Marco, del canal La Nación Más, por expresiones violentas, discriminatorias y agraviantes hacia la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hija Florencia Kirchner. En la denuncia presentada ante el titular de ENACOM, Claudio Ambrosini, la ministra Massina explicó que se trata de expresiones realizadas por esas periodistas en el programa Más Viviana, emitido el jueves 6 de abril en la mencionada señal de noticias. En el texto de la presentación se indica que en ese programa tanto Canosa como Di Marco vertieron agresiones, improperios, expresiones violentas, discriminatorias y agraviantes, ataques, gestos y diversas manifestaciones contrarias al ordenamiento jurídico a fin de hostigar y amedrentar a la vicepresidenta de la República y a su hija. Siguiendo con el tema, el vicetitular de ENACOM, el vicepresidente Gustavo López, sobre el mismo tema dijo que queda claro que el objetivo era producir daño y estigmatizar. El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Gustavo López, en diálogo con la radio pública, repudió las declaraciones que efectuaron por fuera de todo protocolo las periodistas de La Nación Más y anticipó que a partir de las próximas horas habrá un procedimiento de oficio al dar cuenta de los pasos legales en pos de evaluar si corresponde una sanción por ser violatorias de las leyes vigentes. La Asociación Colegios de Psicoanalistas emitió un comunicado a raíz de las declaraciones realizadas por la periodista Laura Di Marco durante una conversación con la señora Canosa en La Nación Más contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hija Florencia Kirchner. En una serie de consideraciones expresaron que la ligereza con la cual se han realizado estas afirmaciones les resultó peligrosamente problemática. En uno de sus puntos afirmaron que se da a entender a la población que el sufrimiento mental tiene una culpable, la madre, consideración que desde hace mucho tiempo es revisada por un amplio espectro de profesionales y que resulta añeja si nos proponemos revisar con seriedad y en sintonía con la Asociación Colegios de Psicoanalistas. La socióloga e investigadora de la UMSAM, Micaela Cuesta, afirmó que se trató de un discurso violento e irresponsable. Tal como informáramos en diálogo con Nacional Rock, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Cato Podis, señaló que con Unidad estamos en segunda vuelta. Analizó la gestión y la estrategia electoral del Frente de Todos. El exintendente de San Martín planteó que la clase media y los empresarios pymes ya hicieron todo el esfuerzo que podían hacer y agregó: tenemos la oportunidad clara y definitiva para retener el voto de confianza que tuvimos en el año 2019. Habló el senador nacional por la Capital Federal, Mariano Recalde, señalando que es lamentable que el PRO tenga de rehén a los porteños. Resaltó la importancia de tener primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, paso en el frente de todos. Vamos a presentar la propuesta en la ciudad que queremos y definiremos los nombres. El voto electrónico genera muchas dudas y es muy temido. El PRO hace una ciudad para pocos. Hay mucha gente que busca instalarse o sacar ventaja en un año electoral, explicó Recalde. Sobre las elecciones concurrentes que convocó Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que es lamentable que tengan de rehén a los porteños de una interna como la que tienen. También habló Matías Barrueta Beña, el legislador por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos. Dijo que en 16 años el PRO no abordó los temas claves de la ciudad. Criticó la falta de políticas de Juntos por el Cambio para resolver las problemáticas más importantes de la Ciudad de Buenos Aires. Además adelantó que su espacio estará presentando este jueves el libro Una Ciudad para Pocos, donde representantes del Frente de Todos de 15 comisiones hicieron diagnósticos y propuestas para abordar los conflictos sociales de los porteños. Los debates legislativos los ganamos en términos discursivos, aunque nos cuesta transformarnos en proyectos que luego voten. En 2019 logramos que el PRO deje de tener una mayoría de 2/3 y de esa manera evitamos que siguieran vendiendo tierras públicas. Lo último que intentaron votar es Costa Salguero, salteándose varias normativas esos años, expresó Barrueta Beña. Sobre el juicio a la Corte, Estela de Carlotto declarará hoy en la Comisión de Juicio Político. Así lo informó la periodista parlamentaria Amanda Alma, tras lo cual dijo que la participación de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo está relacionado a un fallo de la Corte Suprema de Justicia en mayo de 2017 vinculado a un genocida que secuestró a médicos, médicas, trabajadores y personal de salud. Máxima tensión en el PRO con Macri desilusionado. Vidal molesta y Bullrich denuncia manipulación de Larreta. El expresidente Mauricio Macri se declaró profundamente desilusionado con uno de sus principales socios políticos desde la fundación del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, una expresión que pone en evidencia el estado de ebullición en el que cayó Juntos por el Cambio tras la decisión de convocar elecciones en el distrito porteño en la misma fecha que las nacionales, pero con un sistema de votación diferente, el de boleta única electrónica. Coincido con María Eugenia, qué profunda desilusión, publicó Macri, en su cuenta de Twitter, junto al mensaje que emitió la diputada María Eugenia Vidal, luego de conocerse la decisión de Larreta. En ese sentido, la también precandidata presidencial subrayó que no hay ambición personal que pueda estar por encima de los valores y el equipo del PRO. Por su parte, la titular del PRO, Patricia Bullrich, también arremetió contra Larreta al decir que manipuló las reglas electorales del distrito porteño y compartió en sus redes un video en el que el propio jefe de gobierno decía: está mal cambiar las reglas. Recordemos que a pesar de las críticas de Macri y compañía, Larreta confirmó las elecciones concurrentes, reiteramos, será con boleta única electrónica, se llevarán a cabo el 13 de agosto próximo, en coincidencia con las elecciones presidenciales. El jefe de gobierno porteño aprovechó el anuncio para anunciar que apoyará a un candidato de su partido, el PRO. El gasoducto Néstor Kirchner podrá duplicar su capacidad de transporte. Comenzará a funcionar en el mes de junio. La empresa Energía Argentina Enersa anunció que arribó al país un turbocompresor que funcionará en la planta ubicada en la localidad neuquina de Tratayén, en el kilómetro cero del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que permitirá casi duplicar la capacidad de transporte de gas diario hasta los 21 millones de metros cúbicos. La planta funcionará en tándem con otra que se instalará en el otro extremo del gasoducto, en la localidad bonaerense de Sariqueló, en el kilómetro 573 del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que facilitarán el transporte del gas generado en Vaca Muerta. Desmantelaron una red de tráfico de fauna interprovincial. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Brigada de Control Ambiental, desarticuló una banda que se dedicaba al tráfico de fauna silvestre, con ramificaciones en las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Entre Ríos, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El operativo constó de 18 allanamientos que se ejecutaron de manera simultánea en 4 provincias y en Cava, y en los que fueron rescatados alrededor de 600 animales de diferentes especies, algunas de ellas en peligro de extinción. En la provincia de Buenos Aires, las 1.800 cámaras instaladas en colectivos transmitirán imágenes al centro de monitoreo. Lo acordaron el gobernador Axel Kicillof y las empresas de transporte, que además se comprometieron a instalar botones antipánico en aquellas unidades que todavía no cuentan con los mecanismos de visualización para que los choferes tengan en contacto directo con el sitio de control ubicado en La Matanza. Crimen de Lucas González, declaran agentes de la Policía Federal que recolectaron pruebas en el lugar del hecho. La tercera audiencia del juicio que se le sigue a 14 policías de la ciudad, acusados de matar y encubrir el crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años que fue asesinado a tiros en noviembre del 2021 en el barrio porteño de Barracas, se realizará hoy y tendrá como testigos a los agentes de la Policía Federal que intervinieron en la recolección de pruebas el día del hecho y su posterior análisis. Fuentes judiciales informaron que la audiencia se llevará a cabo en la sede del Tribunal Oral en lo criminal número 25 porteño, ubicado en la calle Paraguay 1536, a diferencia de las dos primeras jornadas de juicio que se realizaron en la sala auditorium de los tribunales federales de Comodoro Py en Retiro. El gobierno pidió que se secuestren los celulares de los jueces por Lago Escondido. El ministro de Justicia, Martín Soria, amplió la denuncia contra los jueces federales y funcionarios porteños que viajaron al Lago Escondido, Río Negro, en octubre pasado, y reclamó que se investiguen las resoluciones judiciales favorables al grupo Clarín y al empresario británico Joe Lewis, adoptadas con posterioridad al viaje así como también los intentos de los imputados de ocultar la escapada patagónica. La Inspección General de Justicia decidió intervenir la fundación de Patricia Bullrich por financiar acciones políticas. La Inspección General de Justicia resolvió intervenir judicialmente la fundación que preside Patricia Bullrich, el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, por haber estructurado un sistema de ingresos y egresos destinados a financiar acciones de proselitismo político a través de seminarios, almuerzos y o aportes. La Inspección General de Justicia resuelve encomendar al Departamento de Asuntos Judiciales de este organismo la promoción en forma inmediata de la acción judicial de intervención contra la persona jurídica denominada IES, Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad, requiriendo el desplazamiento de los integrantes de su comisión directiva, indicó en un documento el organismo dependiente del Ministerio de Justicia. En la reunión de COFESA, Bisotti abordó avances y desafíos, sobre todo frente al dengue. La ministra de Salud, Carla Bisotti, encabezó una nueva reunión del Consejo Federal de Salud, COFESA, en Casa Rosada, en la que analizó con las y los titulares de las carteras sanitarias de las 24 jurisdicciones los avances y desafíos en la implementación de las políticas sanitarias en todo el país, principalmente en relación al brote de dengue y la reciente resolución que impide la importación, distribución, comercialización y publicidad de productos de tabaco calentado. Bisotti destacó en relación al brote de dengue la importancia de brindar herramientas comunicacionales para que la población sepa cómo cuidarse. Vamos a las noticias deportivas, títulos, Lautaro Villamor.
Comienza hoy 14 horas, Claudio, la fecha 11 de la primera división del fútbol argentino, con el partido que van a protagonizar Barracas, Central Platense. Luego, 19 horas, Argentinos Unión, 21:30, tres partidos, Central Córdoba de Santiago del Estero Lanús, Instituto Vélez y Banfield Defensa y Justicia, este último por la televisión pública.
En un rato ampliamos durante toda la emisión del Diario Nacional todos los títulos deportivos hasta las 6 de la mañana. En el exterior, Lula arremetió contra el mercado financiero, el Banco Central y Bolsonaro. Al conmemorar 100 días de su tercer gobierno, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, pidió no hacerle caso a los presagios pesimistas del mercado financiero y el FMI. Acusó al Banco Central de jugar contra el pueblo. Aseguró que su antecesor Jair Bolsonaro quiso perpetuar el fascismo y convocó la reconstrucción del país mediante el crecimiento e inclusión social y la lucha contra el hambre. En un acto en el Palacio del Plan Alto, con el eslogan Brasil volvió, Lula hizo una gran pompa y con gran pompa hizo el balance de los primeros 100 días de su actual gobierno, incluida la fiesta popular de su asunción el 1 de enero y el intento de golpe de Estado perpetrado por bolsonaristas que no aceptaron el resultado electoral, invadiendo la sede de los poderes en Brasilia. En su tercer mandato, tras haber gobernado Brasil entre 2003 y 2011 y después de haber ganado la elección más disputada de la historia ante Bolsonaro, Lula aprovechó para cargar contra el bolsonarista Roberto Campos Neto, presidente del Banco Central, con mandato por ley de independencia del órgano hasta 2024, por haber mantenido la tasa de interés en el 13,75%, enfriando la economía para buscar una meta inflacionaria del 3,5%, algo que ni el mercado financiero considera alcanzable. En Louisville, Kentucky, Estados Unidos, 5 muertos en un tiroteo masivo, incluyendo a 2 amigos del senador. La información consigna que un joven de 23 años mató ayer a tiros a 4 personas en un banco de la ciudad más poblada del estadounidense de Kentucky, incluyendo a 2 amigos del gobernador. Informaron autoridades que dijeron que el atacante, un ex empleado de la entidad, también murió baleado. Otras 9 personas resultaron heridas y fueron internadas en un centro médico de la ciudad de Louisville, tras el tiroteo en el edificio del Old National Bank, informó el hospital de la Universidad de Louisville, y dos de los heridos eran policías, y uno de ellos estaba en estado crítico, agregaron fuentes del nosocomio. En el Medio Oriente, Netanyahu promete restaurar la seguridad en Israel tras el estallido de violencia. Las acciones violentas aumentaron después que la policía israelí ingresara la semana pasada en las mezquitas de Al-Aqsa de Jerusalén y golpeara a fieles que se habían reunido para orar en el Ramadán. También hubo disparos de cohetes desde Líbano y Siria en los últimos días, y esto motivó la reacción del premier israelí. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y ya abriendo las puertas a la gran madrugada argentina. Y lo hacemos a través de nuestra nave insignia, Nacional Buenos Aires, LRA1 AM870. Con estudios centrales ubicados en Maipú 555, Capital Federal de la República Argentina. Y también podés sintonizar el programa, además de los equipos de audio, radios, transistores, bueno, en fin, a través del celular, bajando Radio Nacional App, y también en la computadora de escritorio, notebooks, netbooks, tablets, radionacional.com.ar. Mañana de martes, bastante agradable. Estaba el cielo encapotado, parecía que iba a llover, nada de eso ocurrió. Una jornada algo fresquita, pero no tanto. No hay que exagerar tanto. Estamos aquí todos presentes, para una nueva jornada, para una nueva madrugada en la querida Radio Pública. Y nuestro himno identificatorio, La Milonga Roja, con Juan Pablo Gallardo en el piano. Ramiro Boero, el fuelle, ahí se siente, en el bandoneón. Mariano Gómez en el contrabajo. Y Augusto Argañarás en la batería y percusión. Y detrás de todos ellos, los integrantes de la Orquesta de Cuerdas, Albino Bardaro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Les saluda Claudio Orellano, Claudio César para todos los íntimos, para les amigues particularmente y personas de su intimidad. Y ya voy presentando a alguien que conoce como nadie este segmento horario. Años y años recorriendo las noches de La Plata y Buenos Aires, siempre recalando aquí en Maipú 555, y por eso la oyencia la ama. Talentosa, enorme, siempre con una sonrisa de boca en boca. ¡Ahí vamos! Sonia Cristina Ferrari, buen día.
Muy buena madrugada, mi querido Claudio César Orellano. ¿Cómo dice que le va?
Bueno, bien, acá andamos. Todavía con buscando la manera de ubicarme en la mesa, porque tengo todavía este problemita en la rodilla, con un poquito menos de dolor. Le comentaba hoy a Gabriel que estaba ahí con alguna puntadita a la noche. Hoy descansé, traté de descansar, me desperté y relajé, ¿no? Hay que relajar un poco. Y bueno, paciencia, ya mañana me voy a encontrar con mi clínico y pasado con el traumatólogo. Así que, de acuerdo a lo que me digan ellos, empezaré a hacer lo que tenga que hacer. Si hay que hacer fisioterapia, fisioterapia, sesiones de fisioterapia, como para manejarme mejor y empezar a caminar con un poquito más de seguridad, porque camino muy delicadamente, con cuidado, más teniendo en cuenta el estado de las veredas en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? O esos desniveles que hay en la Ciudad de Buenos Aires. No solo en la Ciudad de Buenos Aires, en cualquier lado. Siempre hay algún desnivel o alguna avenida que está en ascenso o en descenso, o las rampas, hay que tener mucho cuidado con las rampas también. Bueno, en fin, hay que cuidarse. En el caso mío, cuidarme, porque si me pego otro porrazo, madre querida, no vengo. Así que bueno, aquí estamos. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo ha pasado el día?
Bien, bien, muy bien. Ayer me tocó visita a mi dentista, así que un beso grande para Silvia. Me dejó sonrisa hermosa, como siempre. Ella me la cuida, es mi guardiana.
Sí, hay que hacerla. Hay que ir al dentista y limpiarse la boca.
No, yo no me la fui a limpiar, me fui a hacer un arreglito, pero...
No importa. Después hay que cuidársela como hace usted.
Sí, eso
permanentemente,
sí.
Religiosamente. Hacer una limpieza de los dientes, que eso siempre te aconseja el facultativo hacerlo cada 6 meses, ¿no
sí,
es cierto?
Sí, sí, cada tanto. Me dijo tampoco sí. Ese. No, hacerlo seguido.
No hacerlo seguido. Cada 6 meses hay que cada tanto limpiar un poquito los dientes. Pero para beneficio de uno, para mostrarse más bello o más bella, ¿eh? Bueno, he protagonizado un caso de asalto ahí en Constitución hoy.
No.
Sí, tengo que decirlo porque la verdad, bueno, ya esto yo venía observando muchas veces cuando me bajaba en Constitución. Uno ve circular muchísima gente que va al laburo, gente que sale del laburo, gente muy excluida que necesita un cacho de pan para sobrevivir y te pide guita. Y algunos vivitos que hoy observé, había uno ahí revoleando un palito, vestido, digo, con una casaca de estudiante, que no tiene nada que ver, y había otro que revoleaba, digamos, una campera. En un momento determinado yo los observaba de lejos, digo, estos dos no me llaman la atención, los observaba como sospechosos, ¿no? A todo esto, te aclaro, no había un policía de la ciudad, en toda Plaza Constitución, por lo menos en esa parte. Puede ser en la plaza, en el fondo, muy en el fondo, cerca de la iglesia, del otro lado. ¿Viste cuando está la avenida Lima Este? Bueno, lo cierto que en algún momento que nos estaba con un grupo de trabajadores esperando la línea 59, escuchamos un grito atrás. Y era un señor al cual estos dos chicos, uno con un palito con la camiseta de estudiante y el otro revoleando la campera, le pegaron, lo voltearon y lo despojaron de su mochila, donde tenía todo. Bueno, la cuestión que los tipos se escaparon por Lima, pegado a la estación de Constitución, y parece que hay cámaras en Constitución, porque las hay. Apareció la policía de la ciudad. Entonces apareció la policía de la ciudad y se le indicó que los dos procaces, asaltantes, se escaparon por el lado de Lima. Que dicho sea paso, esa parte de Lima con Brasil, que ahí doblan muchos de los colectivos, está totalmente oscura. No está iluminada. Muchas veces yo lo he observado yendo en el 79 para la provincia. Hay gente esperando en las paradas, pero como está sin luz esa calle, el colectivo no para. ¿Está? Un peligro realmente es esa calle. Bueno, escaparon por ahí y los policías, claro, llegaron y fueron todos para allá. Fueron todos para ese lado, no sé qué habrá pasado. Pero después llegó la línea 59 y cada uno de nosotros subimos a la unidad y nos vinimos para... Yo tenía que venir para la radio, así que me vine para la radio. Bueno, pero hoy sí presencié, lamentablemente digo, y es preocupante, un hecho de violencia contra una persona que era grande. Era un poco más grande que yo. Pero que venía de laburar el tipo, ¿eh? Venía de laburar, estaba esperando un bondi para irse a su casa. Una vergüenza. Esto ocurre en la ciudad más rica de la República Argentina. Esto ocurre en la ciudad más rica de la República Argentina. Y la policía de La Reta, que estaba ausente con aviso. Después aparecieron dos móviles seguidos. Entonces los tipos nos preguntaban, nos vieron a nosotros y vi que el tipo que estaba al lado mío, otro pasajero, vi que estaba en el teléfono y le digo, ¿vos le avisaste a la policía? No, no, si acá hay cámaras de... Acá hay cámaras de seguridad en toda la plaza. Ah, ¿y por qué hay cámaras de seguridad? ¿No está el móvil policial afincado acá en la zona de paradas de colectivos? Una vergüenza, ¿eh? La verdad es una vergüenza, ¿eh? Es un estado de anomia la noche de Constitución que ni te cuento. De anomia, cuando digo anomia, que no hay leyes, que no hay nadie, no hay nada que te cobije o que te respalde. ¿Está? Porque esto lo vengo diciendo hace rato. Vos lo sabés esto, Sonia, que te lo vengo diciendo.
Sí, por supuesto.
Que vengo observando esto. Bueno, hoy se dio. En el momento que nos distrajimos, escuchamos el grito del tipo al cual le estaban despojando su mochila con sus pertenencias. Ergo, documentación, algo de guita, que llevaba para el día seguramente. Bueno, y después apareció la policía, aparecieron dos miembros de la policía y fueron a buscar a estos dos procaces malhechores. Bueno, en fin, muy triste. A mí me produce tristeza que esto ocurra en la capital federal más rica de la Argentina. Porque digo, la ciudad más rica de la Argentina es Buenos Aires. Y esto ocurre en la ciudad de Buenos Aires. Lamentable, lamentable. Yo vengo observando, ¿no?, algunas partes de barracas muy oscuras. Cuando vos te cruzás el puente Victoriano a la Plaza Avellaneda, Avellaneda totalmente iluminada. Absolutamente iluminada. Vos cruzás para el lado de barracas de Vélez Arfield, sí, hay luces, pero muy oscuro está barracas en ese lado. Que no te pase nada por ahí, ¿no? Es muy oscuro. Realmente, no te digo que te dé temor, porque a mí no me da temor nada, pero caminar esas calles es complicado. Es complicado. Bueno, 3:34 de la mañana. Señorita Sonia, bueno, me alegra que vaya a la dentista. Le mandamos un abrazo a Silvia.
Silvia Titarelli.
Silvia Titarelli, tiene marca de vino.
Claro.
Como no podía ser de otra manera. Le mandamos un gran abrazo a Silvia Titarelli. Dígaselo después.
Te voy a decir.
Por favor, si no, que escuche Radio CUT.
Me hace el corte, por favor,
claro,
de esta parte
favor.
Del programa,
Troyes. Sí, por favor. Si no, que escuche Radio CUT como hace su mamá.
Claro.
Así escucha este saludo a la dueña de una bodega conocida, Silvia Titarelli. Bueno, muy bien. 3:35 de la mañana. Cuéntele a la audiencia cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires.
Estamos esperando la lluvia, así me decían los compañeros de seguridad cuando ingresamos a la radio. ¿Y llueve o no llueve? Mira, por lo pronto, las tormentas están previstas para esta noche.
Ajá.
Ahora el cielo está parcialmente nublado, tenemos 20 grados 2 décimas de temperatura, 88% de humedad, ¿y sabes cuál es la máxima pronosticada para hoy?
¿Cuánto?
30 grados.
Sí, yo sabía eso, pero quería que lo digas vos. Sí, impresionante. Ahora, ojo, mañana arriba el otoño en serio, ¿eh?
Sí, se habla mañana de una máxima de 23 grados.
Se puede decir, lo hemos dicho eso, ¿no? Y que va a ir bajando con el correr de los días. Pero después capaz que nos dispara sorpresa mayo, ¿vio? Porque todo esto no es definitivo. Hoy te digo la verdad, en un momento yo salí a la noche a cenar, volví a casa y estaba totalmente encapotado el cielo. Me llamó mucho la atención eso. Y no pasaba nada. Sí se había levantado mucho viento. Yo estaba con remera y dije, ah, pucha, se levantó bastante viento. Por eso me vine con la campera hoy. Ahora cuando me puse la campera no había viento. Es muy raro el clima. Entonces te tenés que cuidar. Te tenés que cuidar porque después te agarra, en el caso mío, rinitis, que convivo con ella hace 26 años, es mi mejor matrimonio que he tenido, ver la rinitis,
¿Qué más le ha durado?
Sí, es la que más me ha durado, la rinitis es la que más me ha durado. Así que 26 años llevo de convivencia con la rinitis. Y no hay nadie que pueda testificar en contra de la rinitis, No hay ningún jefe de ¿cómo se llama?, de alergia, de reconocidos hospitales que pueda terminar con esta separación. Que no, es tanto lo que me ama la rinitis que no se quiere separar de mí. Bueno, muy bien, 3:37 de la mañana, vamos a recordarle a la audiencia las líneas por las cuales se pueden comunicar con nosotros.
Muy bien, nos escriben, nos envían un mensaje a través de nuestro WhatsApp 11-3870-7485 y recuerden que pueden dejarnos un mensaje grabado en la línea nacional, el 0810-222-0870.
Bueno, ¿y quiénes nos acompañan en esta jornada? Equipo completo o semicompleto, porque tenemos al príncipe de vacaciones, pero bueno, estamos ahí, estamos invadidos de seres maravillosos,
Por supuesto, como siempre, en esta primera parte nos pone en el aire Gabrielito Zeni, allí tirando magia desde la consola. Desde el control central de Radio Nacional Buenos Aires nos supervisan Gustavo Contreras y Cristian Barrio Nuevo. Nos coordina y produce Nicolás Troyer. Lautaro Villamor, el encargado de nuestro suplemento deportivo en el diario Nacional. Como siempre, musicalizamos el programa de la mano de Daniel Fusillo y contamos con el invalorable aporte de David Eskenazi en la edición y compaginación de todo el trabajo que llega de cada una de nuestras emisoras.
Exactamente, el trabajo de cada una de nuestras emisoras y que vos lo vas a escuchar a lo largo de estas 3 horas hasta las 6 de la mañana. Bueno, equipo completo, vamos a comenzar ya con nuestra agenda. Ya en un rato se viene el Sulky de Sonia, ¿eh? Atento que se vienen los mensajes y el Sulky de Sonia, Sonia nos llevará por algún lugar de la Argentina o acá cerquita, veremos. Veremos, ella siempre nos depara buenas sorpresas, ¿eh? 3:38 de la mañana, lo decíamos al comienzo del Diario Nacional, el presidente Alberto Fernández advirtió que los que se presentan como antisistema son los que más defienden el sistema de las injusticias y lo contrapuso con su gestión que busca terminar con las desigualdades. El presidente señaló que buscamos que la salud llegue a todos los argentinos por igual. El mandatario presentó al mediodía, junto a la ministra de Salud, Carla Bisotti, el plan Reconstruir Salud que, con una inversión total de más de 44 mil millones de pesos, busca mejorar la calidad del equipamiento en salud, ampliar el acceso a toda la población y generar una mayor equidad en cada rincón del país.
Lo que nosotros buscamos es que la salud llegue a todos los argentinos por igual en cualquier rincón de la patria. Que el problema no es solo atender la ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires, donde hay mucha gente sin duda, sino atender a todos los argentinos y que en todos los argentinos puedan acceder al servicio de salud como corresponde. Y que no estén dependiendo tampoco de ver el resultado que dan en la ciudad de Buenos Aires, un instituto maravilloso, con gente maravillosa como el Malgrán, sino que cada uno puede hacer su propio desarrollo y puede hacer su propio estudio. Ese fue el objetivo que nos fijamos el primer día y que primero con Ginés, después con Carla, nos pusimos en la cabeza hacer y cumplir. Y yo lo que siento es que lo estamos cumpliendo. El tema central es en qué lugar ponemos a la salud. ¿En qué lugar pone la salud, en qué lugar prioritario pone la salud de la política argentina? Porque esta es una pregunta que debemos hacernos y debemos resolver. Hoy, con este plan Reconstruir, lo que queremos es dar testimonio, una vez más, de nuestro compromiso con los argentinos y las argentinas de toda la patria, sin distinción. Dar testimonio de nuestro compromiso con la salud de los argentinos. ¿Qué estamos haciendo? Lo que debemos. ¿Qué estamos haciendo? Lo que éticamente nos comprometimos a hacer. ¿Qué estamos ganando? Tranquilidad para nosotros y para los argentinos y para las argentinas. Tranquilidad para nosotros por cumplir con la palabra empeñada. Tranquilidad para los argentinos y las argentinas por tener la asistencia sanitaria que necesitan cerca. No nos dejemos engañar. Los que se presentan como antisistema son los que más defienden el sistema de la injusticia. Y debemos decirlo con todas las letras. Y los que más quieren terminar con la injusticia somos los que nos ha tocado gobernar este tiempo. Difícil, traumático y complejo. Pero nunca le escapamos a ninguno de los problemas. Le pusimos el pecho y lo fuimos llevando adelante. Todos. Los que fuimos presidentes, los que fueron gobernadores, los que fueron ministros, los que fueron intendentes, todos. Ninguno se escapó. Todos les puso el pecho a las balas. Y aquí estamos de pie. Reconstruyendo la salud de los argentinos.
Ahí está la palabra del presidente de la República en el acto que compartió en horas del mediodía de ayer con la ministra de Salud, Carla Bisotti, lanzando el plan Reconstruir Salud. También el presidente, en horas de la noche ya, en el Centro Cultural Kirchner, durante el cierre del Foro de Ministros de Autoridades Máximas de la Vivienda y Urbanismo de América Latina y el Caribe, Alberto resaltó el acceso a la vivienda como un derecho humano. Dijo el presidente de la República, darle un techo a cada habitante es un acto de humanidad. Vamos a escuchar al presidente Alberto Fernández.
Lo primero que siempre tenemos que recordar es que nosotros vivimos en el continente más desigual del mundo. Y eso ya de por sí nos impone una obligación distinta. Lo segundo que hay que recordar, que el acceso a la vivienda hoy en día es un derecho humano. Es un derecho humano. Y por lo tanto debe ser atendido como tal. No debe ser pensado como siempre fue pensado, como una mercancía, como un bien al que algunos pueden acceder y otros no, y naturalizar la falta de la vivienda. La verdad es que el problema es muy serio. Y por lo tanto, que podamos nosotros empezar el año proyectando un plan conjunto para ver cómo hacemos frente en el continente más desigual del mundo al problema de la falta de vivienda, de acceso a la vivienda, a mí me parece importantísimo y me parece un gran paso. Creímos que después de la pandemia íbamos a aprender, íbamos a ser más solidarios, íbamos a hacer un mejor mundo, pero no ocurrió eso, lamentablemente no ocurrió eso. Por lo tanto, tenemos que seguir luchando por ese mejor mundo y por esa igualdad que hace falta en todo el mundo, en una situación crítica como la que vive el mundo y que no solo nos afecta a nosotros, sino que está afectando al mundo central. Los países de renta media siempre terminamos quedando atrapados en una suerte de limbo, porque no somos ni poderosos ni pobres. Y entonces a nosotros nos sacan un montón de derechos. Y lo que nadie tiene en cuenta es que lamentablemente los países de renta media concentran el 60% de la pobreza del mundo. Si tuvieran ese dato en cuenta, los organismos de crédito internacional nos prestarían más atención y estarían más atentos a nuestros países. Ahora, me parece que es un gran avance que ustedes estén pensando en el desarrollo de un fondo verde para la construcción del hábitat, de la vivienda, que América Latina y el Caribe necesitan. Y eso es lo que finalmente vengo a proponerles. Que esta unidad que se ha dado en el MINURBI y que se da en la CELAC y que se da en el MERCOSUR y que se da ahora que tratamos de impulsar con el querido amigo Lula el UNASUR, que esa unidad nos lleve a reclamar en conjunto al mundo los derechos que legítimamente tenemos, que son los derechos que tienen los habitantes de esta tierra. No son los derechos de un gobierno, son los derechos de quienes habitan esta tierra. Somos todos parte de un continente maravilloso que es la América Latina y el Caribe, y que debemos integrarnos. Nos une no el espanto de este presente, nos une el futuro que podemos construir.
Ahí está la palabra del presidente en el Foro de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe en el Centro Cultural Kirchner, donde resaltaba Alberto el acceso a la vivienda como un derecho humano. Darle un techo a cada habitante es un acto de humanidad, sentenció el presidente de la República. 3:46. Tiempo de escuchar a Sonia Cristina Ferraris.
Con mucho gusto, Claudio César. Vamos a empezar a recorrer, si te parece, un poquito de nuestra geografía, como siempre hacemos en esta parte del diario, paseando por donde nos escuchan nuestros oyentes, por ejemplo, por Córdoba. Allí, a través de nuestra LRA7, saludamos a todos los amigos y amigas que cantan presente madrugada tras madrugada. El cielo está despejado ahora en Córdoba. La temperatura es de 20 grados, la humedad del 75%. Y para hoy, igual que en la ciudad de Buenos Aires, se espera una máxima de 30 grados por Córdoba, con cielo parcialmente nublado. En Río Grande, allí en el norte de la provincia de Tierra del Fuego, en este momento también está despejado el cielo, pero la temperatura es de 4 grados 3 décimas. Qué 6 décimas de grado bajo cero la térmica, la humedad 74%, y para hoy, por Río Grande, se anuncia una máxima de 6 grados, con lluvias y nevadas durante la mañana y también durante la tarde. Nos vamos a San Luis, ahora el cielo está ligeramente nublado por allí, 15 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 84%, y para hoy se esperan tormentas a partir de la tarde con una máxima de 28 grados. por la ciudad de Buenos Aires. Recordamos que el cielo está parcialmente nublado, 20 grados 2 décimas la temperatura. Hablábamos de una máxima de 30 grados para hoy, con tormentas aisladas hacia la noche. Para mañana miércoles se indican tormentas aisladas durante la madrugada, algunos chaparrones hacia la mañana, luego cielo mayormente nublado, con una mínima de 17 grados y una máxima de 23. Y para el jueves, cielo mayormente nublado, con una mínima de 13 y una máxima de 20 grados.
Bueno, ahí está la recorrida, de manera climatológica, en toda la República Argentina. Bueno, estamos dando las temperaturas en las distintas regiones del vasto territorio nacional. Mensajitos que van llegando a nuestro chat nacional.
Por supuesto, vamos a agradecer, por ejemplo, a nuestro amigo Mario de San Luis, que como siempre nos envía saludos. Espero que anden muy bien. Y les envió la frase del día: el dolor pasa, el sudor se seca, el cansancio termina. Pero hay algo que nunca desaparecerá: la satisfacción de haberlo logrado todo lo que te has propuesto.
Muy bien.
Me gustó, ¿eh? Es verdad, todo pasa. Pero bueno, lo que uno logra queda.
Totalmente.
Un beso grande para Mario, gracias, como siempre. Allí prendido a nuestro diario, a Olga de General Pacheco, un abracito. Hola Sonia, Claudio, el verdadero voto es el papel donde se puede recontar el físico. Lamentablemente por negocios de un ex gobernador en Salta, las provinciales son con electrónico y siempre gana el oficialismo. Además son mucho más caras. Fausto, cantando presente desde La Linda.
Bueno, un abrazo grande.
Gracias a Fausto, nuestro amigo de Salta. Hola, buen día, Sonia Cristina, Claudio César, buena madrugada, feliz martes, aquí como siempre con su compañía. Un saludo cálido, bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios, desde Tartagal.
También en Salta, ¿eh? ¿Cómo viene Salta, eh?
Gracias, 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 muchas bendiciones, como siempre, un placer contar con vuestra compañía, cantando presente Delmo Enrique, desde Córdoba. Hola, buen día, que tengan una linda madrugada, gracias por acompañarme en esta hermosa noche, que ustedes la transforman en algo aún más lindo. Besos grandes, Carlos de Garín.
Abrazo, Carlos.
Tito, el riojano cordobés, sin derecho y sin revés, que tengan un feliz amanecer. Sonia Ferraris, Claudio Orellano, los valientes de cada madrugada. Muchas gracias por estar para alegrarnos a todos los que nos deleitamos siempre, cada vez que escuchamos la radio pública. Gracias, Tito, un beso grande para vos.
Bravo.
También a Dardo, de San Rafael, allí en la provincia de Mendoza. Te mandamos un abrazo bien, bien fuerte a nuestro amigo cuyano. Hola, hola, buenas madrugadas, Claudio Sonia, siempre por acá, por el campo, en el petróleo. Otra noche ventosa en Río Grande. Les deseo mucha suerte. Y a vos, Claudio, con tu traumatólogo. A cuidarte mucho, maestro. Buen martes, Luchito de Río Grande.
Gracias, Lucho, gracias. Un abrazo grande, querido.
Buenos días, dice Hugo desde Mercedes. Y uno más, buen día, Diario Nacional. Claudio Sonia, que tengan una madrunoche linda. Que Dios los bendiga, Alberto de Malargüe.
Gracias, Alberto, ahí en el sur mendocino, casi la Patagonia mendocina. 9:59 y va llegando con su luz de noche en el camino el sulky de Sonia, con música, muy buena música. ¿Y a dónde nos vamos?
Nos quedamos en la provincia de Buenos Aires, pero hablamos de la provincia en lo más profundo, ¿no? Porque vamos a convocar a nuestro gaucho de la Guarda, él siempre presente. Hablamos de Omar Moreno Palacios, con la cifra que lo define, ¿no? Como un gaucho bien surero y bien bonaerense. Provincia de Buenos Aires.
Dicen que soy altanero, dicen que soy altanero, pero no soy fantasioso, sencillo pero vistoso, sin jactancia, con donaire. Libre voy surcando el aire cual golondrina viajera, y te llevo a la sidera, provincia de Buenos Aires. Soy bastante refaloso, soy bastante refaloso para que me rayen el cuero. Soy manso como un cordero, tire pa' quien me desaire. La cabo amarillo chaire, quien crea que no me atrevo, que soy pollo de tu huevo, provincia de Buenos Aires. no ando llorando miserias. No ando llorando miserias ni cobro para cantarlas. Siempre preferí aliviarlas, otros las hacen comerciables. Con un precio incalculable están con la panza llena. No mercachiflo tus penas, provincia de Buenos Aires. No hemos nacido culebras. No hemos nacido culebras, los pámpanos son serviles. Conozco ciertos reptiles de alpargatas despreciables que se arrastran miserables y andan chimangueando el cielo. Eso no son de tu suelo, provincia de Buenos Aires. Yo soy como Cueves Zorro. Yo soy como Cueves Zorro, no me tuerce la mentira. Y soy como asado de tira que no le hace mal a Naides. No quiero nada de balde, y lo que es mío lo quiero, como argentino y surero, provincia de Buenos Aires.
Gente que trabaja.
Gente que festeja.
Gente que estudia.
Gente que baila.
Gente que gestiona.
Gente que ama.
Gente que se une y deja su marca. La radio pública la acompaña.
Radio Nacional. Marca País.
Ranking argentino de canciones.
Hola amigos, soy el Pato Viganoni. Acá le envío este chamamé, Historia de Amor Eterno, que compusimos junto a Luis Pintos. Así que gracias al Ranking Argentino de Canciones por difundir la música de artistas independientes.
Historias que viven siempre. Está en el suelo entrerriano, el César y la Mimín, hallan los pagos de vaso, historia de amor eterno, entre dos enamorados, su lugar fue Toicacher, creciendo en el mismo barrio, conociéndose de niño, con su guardapolvos blancos, sus caminos paralelos. Siendo joven se cruzaron sus caminos paralelos, siendo joven se cruzaron, el destino los unió, un 4 de abril se casaron, y un día duró ese amor que para siempre juraron, y en el cielo junto a Dios, eternamente abrazados, y en el cielo junto a Dios, eternamente abrazados. Gracias, Chaza, querido. No se habían apagado las luces de los festejos cuando llegó la noticia del terrible siniestro, encendió nuevas estrellas para hechos en el cielo. Historias que viven siempre en el recuerdo entrerriano. La vida tiene sorpresas, esas que nunca esperamos. Historias de amor eterno entre dos enamorados. Historia de amor eterno entre dos enamorados. El destino los unió, un 4 de abril se casaron, que un día duró ese amor que para siempre juraron, y en el cielo junto a Dios, eternamente abrazados, y en el cielo junto a Dios, eternamente abrazados.
Rack, ranking argentino de canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Hola, hola, soy Teresita de Córdoba, le mando un mensaje a Claudio por el tema de los rinitis. Vos sabés que a mí me curó mi rinitis, mi sinusitis, un remedio que me dio la famosa señora médica de Iñazú que cura la rinitis y la sinusitis. Pone cebolla, ruda, manzanilla en una olla con agua hirviendo, 2-3 veces al día te haces vaos, baoso es que aspiras por la nariz así, te tapas con una toalla la cabeza.
Sí, Mingo Daedo, buenos días para ambos, Claudio y Sonia. Quería recordarle, y saludo para la mamá de Sonia, como siempre. Quería recordarle a Claudio cuando una vez, lo digo, esto lo dije varias veces, pero nunca me lo pasaron. Cuando habló en crónica de el Pitufo, ese que andaba haciendo lío por Mendoza, ¿se acuerda, Claudio? Bueno, yo lo descubrí, tengo el mérito.
En realidad era el duende que hacía tropelías ahí por Catamarca, asustaba a remiseros y policías, es una cosa rara, ¿no? Un duende que asuste a remiseros y policías. Y un buen día se estaba buscando el nombre para el duende, porque decíamos el duende de Catamarca, y al jefe de noticias de Crónica TV en aquella época, el Negro Molina, se le ocurrió bautizarlo al duende, el Pitufo Enrique, más que nada porque tenía cierta reyerta con el gerente general del canal, que se llamaba Enrique Blanco Castells. Entonces yo le dije, se va a armar un gran quilombo si le pones al duende el Pitufo Enrique, y quedó naturalizado el Pitufo Enrique e institucionalizado en todos los medios que generalmente daban la información de Catamarca. Bueno, después la sigo. Una hora ya de programa, noticias en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Se podrán transmitir unas 1.800 cámaras de colectivos que ya cuentan con la instalación del dispositivo. Así lo acordaron el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con las empresas transportistas de pasajeros. Además, se extenderá ese sistema para dotar de botones antipánico a los choferes que conduzcan unidades que carezcan de los mecanismos de visualización. Martín Lustó resaltó la decisión del jefe de gobierno porteño de convocar a elecciones concurrentes. Al mismo tiempo, el senador radical salió al cruce del expresidente Mauricio Macri, quien aseguró sentirse desilusionado por la medida de Horacio Rodríguez Larreta. Para Lustó es inentendible el revuelo que se está generando y aseguró que votar de manera separada habilita a que sea mejor el debate.
Deportes. Tenis internacional. Comenzó el Master 1000 de Monte Carlo con 2 victorias argentinas. Hablamos de Francisco Cerúndolo, que derrotó al inglés Cameron Norrie por 6-3 y 6-4. Su próximo rival será el italiano Berrettini. En tanto, Diego El Peque Schwarzman venció 6-4 y 6-2 al belga David Goffin y se enfrentará en la próxima ronda al norteamericano Yannick Sinner. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En San Salvador de Jujuy, cielo despejado, temperatura 17 grados 7 décimas, humedad 94%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, temperatura 20 grados 2 décimas, humedad 88%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Thank you. tu azul, dulce morada de mi vida y el testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida, ya lo ves todo en el mundo, es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho puro, todo un señor de fresca tarde soy. Sin embargo, cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste como cuartito azul de mi primera pasión. Oh, guardarás todo mi corazón si alguna vez volviera la que amé. Vos le dirás que nunca la olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós. No abriré tu puerta y tu balcón.
Allí teníamos a la gran orquesta del maestro Mariano Mores, Mario Ponce de León y un tango de Mores y Batistela, Cuartito Azul.
Cuartito Azul con el gran Mariano Mores, Mario Ponce de León, de Batistela. Bueno, iniciando nuestra segunda hora en nuestro segmento Tango a Tango en el Diario Nacional. Y se suma a Dalila Cáceres en la operación técnica a esta hora, 4 y 6 de la mañana. Le damos la bienvenida
a los de las cuatro. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Atrás quedó lo peor, pasó el lunes y estamos arrancando juntos un nuevo día. El martes.
Nosotros arrancamos el lunes en serio, ¿eh? El lunes en serio hay que arrancarlo, ¿eh? A la madrugada tempranito, ¿eh? En vivo y en directo como siempre. Ya martes estamos a qué joda. Ya estamos pensando en el viernes, el martes. La verdad. Y mañana cuando llega el miércoles decimos promediamos la semana. Y ya con el promediamos la semana tenemos más olor a sábado. Bueno, muy bien. Martes, estamos acá vivitos y coleando. Qué difícil levantarse a esta hora, ¿no? Pero bueno, remolón. Ahí te está aplaudiendo la gente, nuestra claqué. Nosotros tenemos nuestra claqué que te aplaude para que te levantes. Remolón, remolona, desesperezate. Sí, no desesperezate. Desperezate, no desesperezate. Que no te agarre la desesperación en todo caso si te quedaste dormido. Pero desperezate, esa es la palabra correcta. Desperezate, estirate, tratá de que no te agarre ningún... por favor, ningún esguince. Ni nada que se le parezca, por favor. Porque cada vez que corres un poquito la piernita del lado izquierdo de la cama, pareciera que te cae una roca y te tira la pierna al piso. Esto es lo que me está pasando a mí muchas veces cuando no me doy cuenta. Pero inmediatamente que siento la roca encima, así, vertiginosamente apoyo toda mi estructura en la cama. Bueno, 4 de la mañana, 7 minutos, despertate. Seguramente estás mirando el vestuario, o te vas a bañar, o vas a preparar el desayuno para vos y tu compañero, o vos y tu compañera. Bueno, vamos. Con vigor, con energía, bien altivos, tratar de hacer de este martes el mejor martes del mundo. Y acá estamos los habitantes de la noche, los serios, en serio, porque los que hacemos radio somos serios. Hay cosas que se ven en la televisión hasta ahora que, madre querida, madre querida, no voy a hacer ninguna crítica a la televisión ni nada que se le parezca, pero hay algunos personajes que hay que los invitan a bailar siempre a esta hora. No sé por qué los productores de televisión invitan a los conductores a bailar a este horario, como si la gente necesitara ver bailar a dos personas cuando lo que necesita es saber cómo está el tiempo en Buenos Aires. Pero nosotros, como somos serios, la tenemos a Sonia, que ella te va a decir a esta hora cómo está el clima en la ciudad de Buenos Aires y los alrededores de Buenos Aires.
Tenemos una hermosa madrugada por estos lados, con cielo parcialmente nublado, una temperatura muy agradable, 20 grados dos décimas.
¡Apa, mirá!
La humedad es del 88%, la presión 1011.4 hectopascales, hay viento del este a 3 kilómetros en la hora, y el pronóstico indica una máxima de 30 grados con cielo parcialmente nublado y probabilidad de tormentas aisladas a partir de la noche.
Perfecto, y vamos a recordar también las líneas nacionales por las cuales nuestra audiencia se comunica con la radio pública.
Como siempre, nuestro WhatsApp, recuerden, los leemos a través del 11-3870-7485 y los escuchamos en la línea nacional, como hace un ratito Amigo de Aedo y a Teresita de Córdoba. Me gustó, me gustó la receta para tu rinitis.
Me encantó. Cebolla, dijo, ruda y manzanilla.
Sí, señor.
En el agua.
Claro.
Y hacerte los vaos. ¿Cuánto dura un vaho más o menos? ¿Cuánto tenés que estar con la toallita encima? Cinco minutos,
más o menos.
¿Cada tanto?
Claro, tres veces por día.
Tres veces por día, dijo Teresita.
Así es.
Ah, bueno, vamos a ponerlo en práctica. Entonces, cebolla,
ruda
y manzanilla.
Así es. 0810-222-0870.
Bueno, y en la radio más federal del país, el hombre más federal del deporte, Lautaro Villamor, el monaguillo.
Bueno, Claudio,
Me encantó viéndolo en televisión.
¿Te gustó?
Ahí poniendo el micrófono a la gente, recorriendo ahí la ciudad. Muy bien,
estaba
muy bien.
En Ramos Mejía.
Ah, estaba ahí en sus pagos. Estaba.
Claro, en la plaza.
Qué piola que es usted, cómo lo engatusa a, ¿cómo se llama? A XNN. A Rolando.
Claro.
¿Cómo lo engatusa a Rolando usted,
Porque el informe sale para Rolando Graña los domingos.
Claro, para Rolando Graña, bueno.
Dependiendo de qué hablamos, o vamos al conurbano o elegimos la capital federal.
Muy bien, muy bien.
Bueno,
me gustó ver su trabajo, quiero decirle.
Muchas gracias, de corazón.
Lo felicito.
Ya me saludó en las redes, me dijo monaguillo, porque
por
ya
supuesto.
Estoy bautizado.
Ya usted es el monaguillo.
Me encantó. Bueno. Durante la jornada de ayer se dio a conocer en las redes sociales una foto que Piang, la esposa de Guillermo Vilas, publicó junto a justamente Guillermo, dándole un beso. Pero claro, a ver...
Piang es tailandesa, es la mujer de Vilas, tailandesa.
Es tailandesa, ellos se casaron en el año 2005, se casaron acá.
Sí.
Vilas la conoció en un viaje que hizo a Tailandia.
Claro.
Dice que fue amor a primera vista. Le enamoraron de la cultura tailandesa, contó por el mismo Guillermo, ¿no?
Sí.
Que no tiene ciertas estructuras, o sea, no es que comen a las 12, comen cuando tienen hambre.
Cuando tienen hambre.
Bueno, cosas que le gustaron a Guillermo, pero lo cierto es que sabemos que hace rato padece de un deterioro cognitivo importante, y la foto no dejó de, digamos, preocupar a algunos de los seguidores.
Ajá.
Recordemos que tienen 4 hijos en común.
Sí.
Uno nació en Mónaco, el otro nació en Miami, París, y el otro en Buenos Aires.
Sí.
4 hijos tienen en total.
Era muy jovencita la esposa de Vila.
Tiene 30 años menos.
Claro, 30 años menos.
Tiene 30 años menos. Guillermo tiene 70.
Claro, y ella debe tener 40.
Claro.
La conoció muy jovencita, Guillermo.
Pero bueno, lo que quiero significar es que, como hay mucho hermetismo referido a la salud, más allá de lo que se sabe por diferentes declaraciones del mismo Eduardo Pupo cuando hizo el documental, habló también el mismo Clerc.
Sí.
Que bueno, marca que por momentos lamentablemente no reconoce ni a sus propios amigos.
¡Ala!
Y que tiene momentos de lucidez mezclados con momentos en los cuales está perdido, pero quiero decir, ¿viste la foto?
No la quiero ver.
Ah, bueno.
No la quiero ver, ni me enteré que habían publicado una foto.
Bueno, en la foto...
Hoy estuve metido en temas políticos, Villamor.
No, claro.
Discutiendo en los grupos de política, yo, como siempre.
Pero se lo ve a Guillermo Vilas... uno que lo conoce...
No, que lo vio fulgurante, Calculo que no debe ser muy buena la imagen.
No.
Verdad me da me apena que me cuentes esto. Me
por
apena.
Eso se armó, digamos, una especie de debate diciendo, ¿qué hay que hacer acá? ¿Cuidarlo, taparlo, no mostrarlo? Bueno, este es mi esposo. Me está besando y es como está ahora.
Está bien.
Está claro que lo hace desde el amor.
Yo creo que la mujer lo hace desde el amor y no hay que cuestionar eso.
Coincido.
Me parece, de todas maneras, no inflar demasiado el tema y respetar el silencio de la familia, en todo
tal
caso.
Tal cual.
Si hoy lo publicó la mujer, lo debe haber publicado porque sintió ganas, quizás fue una muestra de amor también a Guillermo, y bueno, me parece bárbaro que lo haya expresado de esa manera, ¿no?
Simplemente quería mencionarlo. En la próxima salida vamos a hablar, porque ya arranca fútbol, tenemos Champions League.
Sí, hablemos de Almirón, viejo.
Ah, sí, bueno, fue presentado.
Por favor.
Fue presentado.
Se mandó una gaf a Mora Meal, porque dijo, quiero decirle que de ocho campeonatos ganamos seis. Y cometió un error gravísimo, porque en realidad Boca participó en todo este último tiempo de 14 certámenes, claro. ¿No? Ganar seis campeonatos no es poca cosa.
No, claro.
Es un, digamos, un saldo bastante positivo de la gestión de Mora Meal. Pero bueno, se equivocó en el dato. Transformó catorce certámenes en ocho certámenes.
Sí,
¿no?
sí. Obviamente fue desacertado, porque se supone que tiene que saberlo o tenerlo medianamente claro.
Sí.
Pero bueno, salvando eso, te digo, los antecedentes de Almirón. Una buena tapa en Lanús, la primera.
Excelente.
Excelente.
Aquella final con San Lorenzo 4-0, arrollador Lanús.
Fue de 2016.
Claro, y después la final de la Copa Libertadores, con
claro.
Gremio.
Y después ya, bueno, Independiente, la segunda etapa en Lanús,
sí.
ya no tan bueno. En el Elche, que fue el equipo que
sí. hizo
Madrid.
Sí.
Ya estaremos charlando de eso, porque obviamente la noticia destacada de la jornada.
Exactamente. Bueno, en un ratito... Vamos a desplegar todo el arsenal futbolístico y deportivo. 4:16 de la mañana. Da pena lo de Vilas. Vení, Lautaro, un ratito, un minutito nomás. Da pena lo de Vilas por lo que representó Vilas, porque a partir de Vilas, yo puedo decir, se conoció el tenis.
Por supuesto.
Y la gente empezó a jugar al tenis gracias a Vilas, ¿no? Fue Vilas el impulsor, si bien hubo, por supuesto, predecesores, el tenis en Argentina se hizo mundial con Vilas. Entonces da mucha pena, hoy en día, saber que Vilas no está pasando por un buen momento de salud. A partir de Vilas comenzaron los pibes a jugar al tenis, los pibes y las pibas. Y también se destacaron otras tenistas, ¿no? Como Gabriela Sabatini después, posteriormente.
Guillermo, ¿no? Vilas, que empezó en el club de su padre, en Náutico Mar del Plata.
Exactamente.
Roque Vilas.
Exactamente.
Te quiero decir algo rápido.
El ingeniero, el papá era ingeniero.
Ingeniero.
Exacto.
Guillermo Vilas cuenta cómo en la zona portuaria, cuando él esperaba el colectivo, le cerraban en la cara el colectivo y le decían, no, si vos jugás al tenis, tomate un taxi.
Claro.
Y cuando, por supuesto, lo que vos decís, cómo lo popularizó. Antes
claro.
estuvo Enrique Morea, pero el que lo popularizó fue Vilas.
Fue Vilas.
Y hay una anécdota rápida que lo cuenta cuerpo entero. A un periodista muy conocido de tenis, de aquel entonces, le piden que vea a dos pibes. Uno era Bosch, que después se quedó en el camino, y el otro era Vilas.
Totalmente.
Juegan un dobles, ven que el zurdito de piernas regordetas, Vilas, le pegaba raro, pero el otro era un crack. Otro, no Vilas. Se van a comer, Vilas en el frontón. Se van a bañar, Vilas en el frontón. Se van del club, Vilas en el frontón.
Es
mejor el otro, pero va a llegar Vilas.
Totalmente. Aparte no tenía un cuerpo adaptado para el tenis. Y llegó a ganar dos Grand Slam, Vilas,
Cuatro. Dos Australia,
Sí, pero Australia en ese momento no era importante. Los más importantes eran Forest Hill en Estados Unidos y Roland Garros en París, ¿no?
Forest Hill le gana a Connors.
Claro, en el 77 fueron los dos.
El último año se juega en Forest Hill.
Australia después empezó a ser importante.
Sí, sí,
pero
sí.
En realidad los más importantes fueron Forest Hill y Roland Garros, ¿no? Bueno, da mucha pena lo de Vilas, pero bueno, esperemos que recibamos mejores noticias de él, Y no me parece mal lo de la mujer, ¿qué querés? No hay que cuestionar esas cosas, son muy privativas de cada uno y bueno, qué sé yo, bueno. Esperemos una pronta recuperación
Ojalá.
De Vilas como corresponde,
Ojalá.
4:18 de la mañana. Bueno, vamos a hablar de lo que pasó. Recién escuchaba a Sandro Prado, muy interesante esto porque anunciaron un paro de colectivos, ya está el paro de colectivos. Es la empresa de transporte Metropol. Empezó a la hora cero el paro de colectivos, por lo que los pasajeros de esa empresa se han sorprendido y deben buscar alternativas para viajar. Estamos hablando de las líneas 65, muy importante, Constitución Barranca de Belgrano, de la 90, Constitución Griveo, ahí por el barrio de Pueyrredón, 151, también Constitución por la zona del barrio Pueyrredón, el 151, creo que va al Puente Saavedra, si no me equivoco, 194, 195, y reducción en las líneas 176, 237, 276, 310, 326, 448, 507, 510B y 670. Están parando desde el acero, según ellos dicen, por falta de recursos para operar, señaló la empresa Metropol sobre las líneas de colectivos que estarán afectadas, mientras que no se precisó hasta cuándo durará este cese de actividades. En cuanto al motivo de la medida de fuerza, la compañía informó en un comunicado que es debido al reiterado incumplimiento del Ministerio de Transporte de la Nación a la medida judicial dictada en favor de Metropol, ratificada por el juez de la causa, a lo que se agrega el atraso en el pago de las compensaciones. Bueno, me parece que viene por ahí el tema, ¿eh? Así que están parando todos los colectivos de la línea Metropol, las principales líneas 65, 151 y 90. Bueno, los pasajeros tendrán que rever de qué manera pueden acercarse al centro de la ciudad de Buenos Aires. Otro de los temas, bueno, crisis en la oposición, a pesar de las amenazas de Macri. Rodríguez Larreta confirmó el sistema de votación de desdoblamiento concurrente, por lo que los porteños votarán el mismo día, pero por separado, los cargos nacionales y locales. Bullrich lo acusó de hacer trampa, Macri de ir contra los principios de su fuerza. Macri hablando de principios. Si hay alguien que nunca respetó los principios ni las leyes, fue Mauricio Macri, ni la Constitución. Y habla de principios, Macri. Los radicales parece que festejan, Carrió festeja, y Milei está a los gritos, ¿sí? A los gritos. Ha reaccionado, como siempre, Milei, violentamente, acusando a Larreta de rey de la casta. Milei, que hace 25 años que vive del Estado, de la teta del Estado, acusa a la casta, según él, la casta política a la cual él pertenece, además de haber sido asesor del genocida Antonio Domingo Bussi, porque Milei fue asesor de un genocida. Y entre las diputadas que tiene la agrupación de Milei, tiene a una apologista del golpe de Estado, a una negacionista como Victoria Villarroel. Hay que decirlo, estas cosas hay que decirlo, y no, estas cosas hay que decirlas y no ofenden a nadie. Bueno, denuncia ante el ENACOM por el discurso de odio en La Nación más Macri, el supuesto diagnóstico de Laura Di Marco y Viviana Canosa sobre la salud de Florencia Kirchner. A propósito, habló Gustavo López, el vicepresidente del ENACOM, repudiando las declaraciones de estas señoras que efectuaron por fuera de todo protocolo, y anticipó que habrá un procedimiento de oficio en las próximas horas al dar cuenta de los pasos legales en pos de evaluar si corresponde una sanción por ser violatorias de las leyes vigentes. La palabra del vicepresidente de ENACOM, Gustavo López.
Tiene que ver con la irresponsabilidad y las declaraciones por fuera de todos los protocolos sabidos y por haber que tiene escrito el ENACOM, tanto de Viviana Canosa como de Laura Di Marco.
Discursos de odio, ¿no? Tremendos.
Discurso de odio, en nuestra legislación se llama discurso de discriminación. Digo, tocan un tema que, según todas las guías de contenidos que nosotros tenemos elaborados, esos temas tienen que ser tocados profesionalmente, tienen que ser tocados con un profesional con matrículas, esos temas tienen que ser abordados con responsabilidad. Hay leyes que además establecen que ese tipo de temas no pueden poner en riesgo la salud de la población, que hay que preservar a la persona de la que se está hablando. Incluso se deslizó por allí en el medio de la conversación la comisión de algún delito o que fuera víctima aparentemente Florencia. Digo, todo eso fue por fuera del protocolo. Entonces, a mí me parece que es muy importante aclarar que la libertad de expresión tiene dos momentos. El primer momento es que no hay censura previa, es decir, que cada uno puede decir absolutamente lo que quiere, aunque sea la barbaridad más grande que está diciendo. nadie le puede impedir al otro poder decirlo. Ahora después te tenés que hacer cargo de lo que dijiste. Y en ese sentido, esto es como tener un registro de conducir. Digo, vos no podés invocar el derecho constitucional a la circulación si te hacen una multa porque pasaste 200 kilómetros por hora o te comiste 14 semáforos en rojo. No, mirá, vos tenés derecho a circular y estas son las normas que tenés que cumplir para poder circular. Bueno, en materia de radio y televisión pasa lo mismo. El licenciatario, el que obtiene una licencia, tiene una serie de obligaciones. Si los conductores que están ahí no las cumplen, bueno, cabrá una sanción, que es el procedimiento que se va a hacer de oficio a partir de hoy a la mañana.
Bueno, ahí está la palabra de Gustavo López. ¿Eh? Denuncia ante el ENACOM por el discurso de odio en La Nación Más. Esta denuncia la formuló la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Massina Guiñazú. A propósito, hubo una comunicación oficial de la Asociación Argentina de Salud Mental que expresa su más enérgico repudio por las expresiones vertidas por la periodista Laura Di Marco en un programa de televisión que se emite por el canal La Nación Más en relación a la supuesta enfermedad que, según ella, padece la hija de la vicepresidenta de la Nación. En efecto, en ese programa la periodista no solo se dirigió en forma ofensiva, violenta, inadecuada y desafortunada en relación al estado de salud de una persona, sino que realizó por televisión un diagnóstico en forma ilegal, afirmando que la hija de la vicepresidenta padece una anorexia nerviosa galopante y además describió con conceptos falsos, incoherentes y absurdos la supuesta causa de ese padecimiento, aseverando que la misma es producto de la falta de la madre. En ese contexto, el trato mediático inadecuado, en este caso, evidenció la violación total del derecho a la intimidad de una persona, la ausencia de las más elementales normas éticas, pero fundamentalmente, dice el comunicado de la Asociación Argentina de Salud, pero fundamentalmente, pero fundamentalmente el desconocimiento de las normas vigentes en relación al trato que los medios se encuentran obligados a cumplir según la ley. Los temas de salud, sigue el comunicado, deben ser tratados por profesionales de la salud, no por comentaristas o periodistas que muchas veces lo hacen desde el odio, el amarillismo, el morbo, las opiniones desacertadas y malintencionadas que solo logran estigmatizar y violar los derechos de las personas con padecimiento mental y desinformar y confundir a la sociedad, que es lo que han hecho Laura Di Marco y Viviana Canosa con mucha saña, con mucha violencia y con mucho odio, con mucha mentira. Para finalizar, dice el comunicado de la Asociación Argentina de la Salud Mental, para finalizar, nos solidarizamos con todas las personas y las familias que están atravesando esta gravísima problemática e instamos a los periodistas a tratar con seriedad los temas de salud y a las autoridades a tomar las medidas necesarias para sancionar esta miserable actitud que nada tiene que ver con el periodismo. Comisión directiva de la Asociación Argentina de Salud Mental. Psicoanalistas también expresaron su preocupación por los dichos de Canosa. La Asociación Colegio de Psicoanalistas emitió un comunicado a raíz de las declaraciones vertidas por las periodistas del canal La Nación Más contra la vicepresidenta y su hija. En una serie de consideraciones expresaron que la ligereza con la cual se han realizado estas afirmaciones les resultó peligrosamente problemáticas. En uno de sus puntos afirmaron que se da a entender a la población que el sufrimiento mental tiene una culpable, la madre, consideración que desde hace mucho tiempo es revisado por un amplio espectro de profesionales y que resulta añeja. Cuando dice que resulta añeja, es vieja, si nos proponemos a revisar con seriedad. En sintonía con la Asociación Colegio de Psicoanalistas, la socióloga e investigadora de la UNSAM, Micaela Cuesta, afirmó que se trató de un discurso violento e irresponsable. Habló Alberto Trimboli, justamente de la Asociación de Salud Mental, dijo de Marco diagnóstico y estigmatizó a la hija de la vicepresidenta. Reiteramos, la Asociación Argentina de Salud Mental repudió las expresiones de Laura Di Marco, la periodista de La Nación Más, referida a la hija de la vicepresidenta, Florencia Kirchner, por considerarlas declaraciones ilegales con conceptos falsos, incoherentes y absurdos.
Diagnosticó por televisión, no sé de dónde sacó ella, digamos, la hija de la vicepresidenta tenía una anorexia nerviosa galopante por una imagen. Eso lo que hace es estigmatizar uh-huh. aún más, no solo, digamos, a la persona a la que fue dirigida esas aseveraciones, sino también a todos los que de alguna manera podrían estar sufriendo ese tipo de problemática de salud mental. Pero, además, no se quedó con el diagnóstico, sino que además esgrimió una serie de causas, y no sé de dónde lo sacó también, ¿no? Porque dijo los profesionales que se dedican a tratar la anorexia saben que la causa fue por falta de madre, así, ¿no? Claro. Con lo cual abre aún más, no solamente habla de las personas que podrían estar sufriendo esta problemática, sino que culpa a las madres, a todas las madres, ¿no? Cuando sabemos que las problemáticas de salud mental tienen que ver más que nada por cuestiones de tipo personal, singular, diferentes en cada caso, digamos, ¿no? Porque si no haríamos un librito de digamos, tal patología lo produce esto, tal otra esto, y la curamos con esto. No es así. Entonces, nos vimos obligados a salir, a aclarar, y por ahí esta vez lo hicimos con términos, digamos, como más gráficos, para que la sociedad se diera cuenta que este tipo de digamos, de programas o de comentarios por parte de periodistas está atentando realmente contra la salud mental de la población, ¿no? Uh-huh. Porque no puede decir en un diagnóstico padece una anorexia nerviosa galopante. Es algo realmente inusual y grave.
Ahí está la palabra de Alberto Trimboli en diálogo con LRA9 Nacional Esquel, sosteniendo no solo habla de las personas que pueden estar sufriendo la problemática de la anorexia, sino también culpa a las madres en relación a los dichos violentos, mentirosos, odiosos de la señora Laura Di Marco y de la Canosa, Viviana Canosa, de la señora Viviana Canosa. Habló Mónica Macha, dialogó con LU4 Nacional Patagonia Argentina. Se refirió al ataque sufrido por Florencia y Cristina Kirchner, llevado a cabo por la señora Canosa y Di Marco en la señal de Los Aguirre, Mitre, La Nación más Macri, expresando que lo que aparece en este programa y en esas intervenciones es como un traspaso de límites, es como un traspaso de límites éticos. Se busca ir más allá y no se miden las consecuencias. Cuando esto se disfraza de libertad de expresión, sin responsabilidad, es una canallada, dijo Mónica Macha.
Yo creo que todas las disciplinas tienen un... O sea, todos tenemos, todas las personas, límites éticos a la hora de las cosas que hacemos. Y creo que lo que aparece, o yo como interpreto ese programa y esas intervenciones, bueno, como un traspaso de esos límites éticos, ¿no? Hasta dónde está vinculado a la información, a información que hay que dar, y hasta dónde tiene otras intenciones. Yo, como vos lo decías recién, coincido en que es una forma más de violencia hacia Cristina, y que en todo caso lo que se pone de manifiesto es esa falta de límites a la hora de llevar adelante esa violencia, ¿no? O sea, hay como una cuestión de ir más allá, de no medir consecuencias, y me parece que cuando eso se disfraza de libertad de expresión, no tiene que ver con esto. La libertad de expresión, todo lo que implica nuestra acción en libertad, siempre es con responsabilidad. Si no, es una canallada, como puse en el tuit. Uh-huh. Si eso no se tiene en cuenta, es una canallada. Y por otra parte, me parece que cuando lo pensamos desde ahí, también está en este punto esta ilusión que hubo en algún momento de la noticia o de la información o del periodismo independiente y objetivo. Ya largamente entendimos que eso no es así, que todas las informaciones que se dan, que todas las las construcciones periodísticas son construcciones, son miradas sobre la realidad, pero desde una perspectiva, y hay muchísimas perspectivas. Entonces, no tiene que ver ni con la independencia ni con la objetividad, porque eso está perdido, porque en definitiva cada persona, cuando decide, desde el lugar que sea, emitir una opinión, la hace cargada también de su marco teórico, de su marco político, y me parece que todas estas cuestiones dan cuenta de una situación que implica los medios de comunicación y que tiene que ver con esto, con poder manejarse y dar información que sea necesaria en el marco de un ejercicio ético de la profesión. Creo que eso es lo que está hoy en discusión para mí de las versiones o de las opiniones que estas dos periodistas llevaron a cabo.
Ahí está la palabra de Mónica Macha, diputada nacional del Frente de Todos, lo que aparece en este programa y en esas intervenciones como un traspaso de límites éticos. Se busca ir más allá y no se miden las consecuencias. Habló también Daniel Rosso, sociólogo, periodista, dijo a Radio Nacional Gualeguaychú que los discursos de odio buscan debilitar la representación de los sectores populares. Periodistas de distintos medios de comunicación se manifestaron contra la intromisión en la vida privada de Florencia Kirchner y advirtieron sobre el peligro de desinformar en temas de salud. Sobre esto, el sociólogo y periodista Daniel Rosso dijo: ante quienes generan discursos estigmatizantes, el ENACOM debería intervenir, ya que la finalidad de estos dichos es debilitar la representación de los sectores populares. Esto decía Daniel Rosso.
Bueno, cualquier tipo de discusión pública sobre el tema hace aparecer un sector de lobby de los grandes medios que lo que hace es hacer un planteo de interrupción de la libertad de expresión. O sea, desde esa lógica, todo discurso tiene que circular, no importa cuál, porque cualquier tipo de señalamiento sobre las carencias, sobre la violencia o sobre la inconsistencia de un discurso es traducido como que se está impidiendo, se está dificultando la libertad de expresión. Pero no es lo que en este caso uno está diciendo. Lo que uno está diciendo en este caso es que Viviana Canosa y Laura Di Marco atravesaron un límite, que la utilización de supuestos saberes médicos y psicoanalíticos para estigmatizar no solo a la vicepresidenta, sino a su hija, a su hijo y a la identidad política que ella representa, bueno, ha llegado a un extremo de violencia incompatible con la convivencia democrática y también con la más mínima profesionalidad periodística. Porque efectivamente dijeron que Florencia Kirchner adolecía de anorexia nerviosa, que eso era por falta de madre, efectivamente, pero además dijeron que Cristina era una mujer resentida, uh-huh. Que era hija de una madre soltera, que la mamá tenía bipolaridad, que su papá no lo reconoció al nacer, y que le interesa el poder por el poder mismo porque tiene un perfil psicopático. Y dijo claramente Di Marco, es una psicópata, y el kirchnerismo en general es psicopático. Bueno, todo eso lo dice Di Marco sin tener ni diploma de médica ni de psicóloga y sin citar a profesionales legitimados por años de estudio para hablar sobre estos temas, porque, como ustedes saben, en todas las sociedades hay una organización de los saberes. Por eso las universidades otorgan títulos habilitantes. Bueno, Canosa y Di Marco, en el programa de Canosa, han practicado una especie de usurpación de saberes. Han atribuido cuadros clínicos a la vicepresidenta y a su hija y han utilizado categorías psicológicas sin el mínimo rigor. Y tampoco han atribuido esos saberes que no tienen a otros que sí lo tienen, porque no citaron una sola fuente.
Ahí está, Rosso, criticando duramente a ambas periodistas. Cuánta violencia verbal, ¿no? Por parte de la Di Marco, sin saber, ¿no? Sin tener conocimiento médico. Cuánta violencia verbal, cuánto odio desplegado por estas dos periodistas, tanto la Di Marco como la Canosa. Nuestro repudio a esos, a esas expresiones, nuestro máximo repudio a esas expresiones de violencia verbal. Oscar Laborde, embajador argentino en Venezuela, habló de que vuelven los viajes a ese país tras la suspensión dispuesta por el gobierno de Macri. Oscar Laborde, embajador argentino ante Venezuela, dijo que se ha logrado que vuelvan los viajes de Aerolíneas Argentinas a Caracas tras 6 años y medio.
Ver ese avión aterrizando en Venezuela fue una alegría, manifestó luego del primer vuelo que se llevó a cabo la semana pasada. Escuchemos al representante argentino ante el gobierno bolivariano de Venezuela, Oscar Laborde, en diálogo con la radio pública.
Sí, efectivamente hubo un trabajo, pero sobre todo la voluntad, ¿no? La decisión de que tenían que volver. Y además recordemos que la justicia ya lo metió la cola con todo el tema del avión de Entrasur, con lo cual se complicó más el momento que al comienzo estaba volando con Vianza para allá. Habíamos logrado que rápidamente volara con Vianza para allá. Y la retención, digamos, el secuestro, digamos, ¿no? Del avión de Entrasur, el secuestro por parte de la justicia de un avión venezolano, complicó más las cosas. Era la intención, evidentemente, ¿no? La intención de perjudicar, de empeorar, ¿no? Así que hubo que hacer, sortear con inteligencia y con paciencia todo eso, pero sobre todo tener la voluntad de que Aerolíneas tiene que estar en todos los países de América Latina y tiene que estar en Venezuela.
Ahí está la palabra de Oscar Laborde manifestando su alegría, el embajador argentino en Venezuela, tras el arribo de un avión de Aerolíneas Argentinas a Caracas tras 6 años y medio. Volvieron los viajes a la República Bolivariana de Venezuela tras la suspensión dispuesta por el gobierno de Mauricio Macri. Título del Diario Nacional, habló Gabriel Catopodis con Nacional Rock. Con Unidad estamos en segunda vuelta, dijo el ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación, analizando la gestión y estrategia electoral del Frente de Todos. Esto dijo Gabriel Catopodis, dialogando con Nacional Rock.
Nosotros tenemos una oportunidad muy, muy clara y definitoria de decir lo que tengamos que decir, de explicar lo que tengamos que explicar para retener la confianza, el voto de confianza que tuvimos en el 2019. Ahora, esa escucha necesita encontrar al peronismo y al Frente de Todos hablando claro, con mucha claridad, de los problemas que a ellos les preocupan, y no encontrarnos hablándonos entre nosotros, que la política se hable entre los políticos. Me parece que nos tienen que escuchar con una visión, con señales muy claras de que hay un acuerdo del Frente de Todos, y que ese acuerdo es lo que va a permitir construir una propuesta que sea potente y que sea competitiva, y que todo va a estar atrás de ese objetivo, y eso también tiene que ser, me parece, muy claro. Y me parece que todos tenemos que hacernos responsables en este momento, y que todos tenemos que también entender, preguntarnos, bueno, ¿qué estamos haciendo cada uno para evitar una derrota? Porque la realidad es que la gente después nos va a distinguir, la gente nos ve con un mismo sello, se llama peronismo, la gente no se la podemos hacer más complicada, y lo que tienen que ver y lo que quieren ver es claramente que hay un peronismo y un Frente de Todos con la fortaleza política suficiente para encarar estas elecciones. ¿Qué nos falta hacer? No tanto qué nos falta decir, de qué manera nos comprometemos para construir esa propuesta política y esa fuerza que necesitamos lograr. La unidad que tuvimos y que logramos generar en el 2019 alcanzó para ganarle a Macri, pero hoy definitivamente tenemos que construir una unidad más grande, una unidad más fuerte, una unidad que se organice a partir de los sectores productivos, de los sectores del trabajo, de los clubes de barrio, de las organizaciones comunitarias y de muchos que saben muy bien qué es lo que está en juego en la Argentina en estas elecciones.
Ahí está la palabra de Gabriel Catopodis, ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación, en diálogo con Nacional Rock, diciendo que con Unidad estamos en la segunda vuelta. Habló Micaela Gómez, abogada. La justicia electoral dio de baja a la lista 74 del PTP. La primera candidata a diputada de la lista 74 del Partido de los Trabajadores del Pueblo, Micaela Gómez, denunció que su candidatura fue injustamente dada de baja por la justicia electoral en Neuquén. El diálogo de la abogada, precandidata a diputada o primera candidata a diputada de la lista 74 del PTP, con Radio Nacional Chosmalal.
Sí, la verdad que, un hecho
sin precedentes, como vos decís, insólito, inédito, que es que den de baja una lista de candidatos y candidatas que hacía un mes y medio estaba oficializada con sentencia firme a 10 días de las elecciones. Uh-huh. Esto no había pasado nunca. Es una sentencia que fue apelada por nuestra lista la semana pasada, y sin embargo la Junta Electoral Provincial, que es a quien va las apelaciones que hacemos a la jueza electoral Bozzano, resolvió confirmar el fallo de la jueza y rechazar nuestra apelación, y se procedió a dejar sin efecto la oficialización de la lista 74, que es la lista que yo encabezo como candidata a diputada provincial, pero que también lleva en la misma colectora, digamos, a Ramón Río Seco, candidato a gobernador, y a Yelén Gutiérrez Vice, con una cantidad de colectoras de candidaturas a intendente y concejales en algunas localidades. La verdad que esto ha sido una noticia muy impactante, por supuesto, para la lista, pero también entendemos nosotros para todo el sistema electoral, y hemos obtenido la solidaridad, el apoyo, el acompañamiento de muchísimas fuerzas políticas de la provincia, algunas relacionadas con las listas del Frente de Todos Neuquino, y que llevan a Ramón Río Seco, que compartimos la propuesta de gobernación, pero también de otros espacios políticos, algunos en público y otros en privado, que están en otras propuestas políticas provinciales, pero que han acercado también su repudio a esta decisión y su preocupación, ¿no?
Ahí está la palabra de la candidata a diputada a la lista 74 del Partido de los Trabajadores y el Pueblo, Micaela Gómez, que denunció que su candidatura fue injustamente dada de baja. Es una decisión sin precedentes que ha generado un gran impacto en todo el arco político de Neuquén, dijo a LRA 52 Nacional Chosmalal.
El diario de Nacional por Nacional.
Ahí está Enrique Band, junto a Mario Adnet, Ricardo Silveira, Jorge Elder, Jesse Sadoc, Marcelo Martins, grandes músicos de Brasil, un verdadero seleccionado, haciendo este homenaje a Jobim, desde el jazz, con el tema Tacatanga, que nos caracteriza a esta hora, para presentar a Sonia, 4:47 de la mañana.
Claudio, vamos a seguir paseando por el país, y si te parece nos vamos a Salta. Saludamos a toda la gente linda que por allí nos escucha a través de una de nuestras radios nacionales, ¿no? En la provincia hablamos de LRA4, porque hay muchos que más al norte nos escuchan a través de LRA25, Nacional Tartagal. Bueno, ahora en Salta el cielo está parcialmente nublado. La temperatura es de 14 grados 9 décimas, la humedad 95%, y el pronóstico está indicando una máxima de 23 grados con cielo parcialmente nublado. De Salta me voy a Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. Ahora el cielo está mayormente nublado, la temperatura es de 8 grados 8 décimas, la humedad 73%, y para Comodoro hoy se anuncia una máxima de 14 grados con cielo algo nublado. Y en Zapala, provincia de Neuquén, el cielo está cubierto, llueve por Zapala, se esperan justamente lluvias y tormentas durante toda la mañana, luego cielo mayormente nublado, 9 grados la temperatura, la humedad 96%, y se habla por Zapala de una máxima de 22 grados.
Muy bien, muy agradable.
19.2 en tanto la temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires, 91% la humedad, cielo algo nublado, y atención porque para hoy se prevé una máxima de 30 grados con tormentas aisladas hacia la noche.
Bueno, muy bien, vamos a ver si se cumple lo del pronóstico de las tormentas aisladas. Esperemos que haga 30 grados para disfrutar el último día de calor probablemente en esta etapa del año. Después vamos a volver a disfrutarlo seguramente hacia el mes de septiembre, octubre, en fin. Vamos a ver, está muy loco el tiempo, ¿eh? Nos puede parar cualquier sorpresa. Seguimos con los mensajitos, Sonia.
Muy buen martes, mis queridos compañeros y Sonia y Claudio. Aquí el Escuadrón de Tigre, Obregón, Aiello, Sánchez y Verón cantando el presente para el Diario Nacional. Quiero contarles que giré la perilla del dial de la radio. Ya no nos movemos de Radio Nacional. Que Dios los bendiga. Las Malvinas son argentinas. Viva la patria. Un beso grande para nuestro escuadrón querido.
Sí, vamos, Gustavo Verón todavía. Viva la patria.
Muy buenas madrugadas, Sonia, Claudio y compañeros del Diario Nacional. Acá estamos firmes como neblina en la película El Exorcista. Y a propósito, qué neblina, precaución, mucha por estos pagos. Tengan un maravilloso día, Sergio de las Heras. Abrazo fuerte, gracias. Y nos cuenta una infidencia, Sergio, que el Chelo se pone celoso por el firmes. Porque parece que esto del firmes como, esa es ya una marca registrada, ¿no?, de Sergio, que solía usarla en el panorama. Y la empezó a aplicar en el diario y parece que el Chelo se puso celoso.
Bueno, pero está bien, está todo bien. Nosotros con el Chelo nos llevamos bárbaro, así que lo queremos mucho al Chelo Ayala, como siempre.
A mí igual me quedó la del candado oxidado. Firmes con el candado oxidado de la vez pasada, ese es difícil de superar. Sergio, un beso grande para vos, querido amigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Sonia, Claudio. Muy buena la receta para la rinitis.
Muy bien,
La cebolla es una bromeliácea y de ella se extrae la bromexina, componente de jarabes descongestivos para la tos.
Muy bien.
Un abrazo desde Salta, Nora Eugenia, y mi total repudio a los dichos de Sachas, cuasi casi periodistas, Canosa y Di Marco. Gracias. Oscar Escobedo, nuestro amigo de Córdoba Capital, dice: buen día, estimados compañeros, beso grande, saludos cordiales a todos los integrantes del programa. A Oscar, gracias también por acompañarnos. Buen martes, Sonia, Claudio y equipo. Con la música sureña, que muy poco o nada se escucha en otros medios, me hiciste acordar, Sonia, como hace casi 20 años escuché a los Chalchaleros, que me hicieron pegar un viaje a la infancia. Es muy lindo y buena manera de empezar el día, con música y una tranquila manera de conocer las noticias. Abrazo de martes, buena vida y buena ruta, nuestra querida Claudia, de San Clemente del Tuyú.
Muy bien, Claudia, abrazo, beso.
Y uno más, Claudio. Por favor, por debido consenso general, por dignidad y vergüenza, nunca más el apellido Macri en la ciudad, como tampoco en toda la República. Macri es sinónimo representativo de la violencia artera, económico, socio, judicial de familias y amigos. La mafia, la cosa nostra mufa de consecuencias dañinas y de discordia para la paz y la felicidad de todos los argentinos. Gracias, como siempre, aquí presente Antonio de Caseros.
Bueno, un abrazo, Antonio, abrazo grandote. Tenemos un amigo en puerta que nos quiere saludar, a ver de quién se trata. ¿Aló?
Hola, Claudio, hola, amigos de Radio Nacional. Los saluda Nico Fabio, músico, compositor, y quiero invitarte a vos y a toda la audiencia de Radio Nacional al show de este viernes 14 en el bar cultural del Palacio Victorial. Allí estaremos junto a otros músicos recordando a este gran poeta de Buenos Aires, a este enorme, enorme poeta, Nacho Whisky. Los esperamos en Piedras 722 en San Telmo el viernes a las 21 horas. Abrazos a todos.
Bueno, acá me dice Nico Fabio que esta canción la escribieron justamente con Nacho Whisky y se llama Llorando. Esto fue grabado hace un tiempito. Ya Nacho falleció hace muchísimo tiempo. Un personaje de la noche maravilloso, Nacho Whisky, hacía honor a su apellido, pero también era un hombre de sobrado talento y de gran creatividad, Nacho. Hay que leerlo a Nacho Whisky, tiene una cantidad de poemas enormes. Lo recomiendo a Nacho Whisky y vamos a escucharlo a Nico, llorando, haciendo este tema de Nacho Whisky. Se presenta este viernes ahí en Piedras 722.
Hace mucho que sueño terminar algo como esto con esta canción. La escribí con este gran poeta, amigo mío, hermano de mi vida, Nacho Whisky, que escribimos por allá en el año 2001 y quiero seguir cantando toda mi vida. Se llama Llorando y dice así. ¿A dónde vas?
Si el amor nos comenzó recién, irás al frío de algún abrazo que no has podido recoger. Y si es así, yo te persigo porque la llave de tu corazón está escondida en mi dolor. Llorando una caricia que has perdido en el camino, buscando un sueño tuyo igual al mío. Madrugada duele más si me pregunto dónde estás, cuando la calle me devuelve solo. Y ahí en la almohada algún rincón donde se esconde el corazón para contarlo todo, llorando una caricia que has perdido en el camino, buscando un sueño tuyo igual al mío, llorando un beso frágil que entregaste sin sentido, buscando sueño tuyo igual al mío.
Todos los días, Nacional, la radio pública.
Ahí vamos, Gisela Busaniche, Carlos Ulanowski.
Lunes a viernes de 10 a 12.
Somos Nacional,
la radio pública. WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional, 113-870-7485.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Temporada otoño. Nacional, todos los climas. La radio pública.
El diario de Nacional.
Segundos para las 5 de la mañana, una linita Lautaro Villamor.
Champions League, 16 horas, Benfica-Inter, Manchester City-Bayern Múnich.
Atención, que se vuelven a enfrentar Pep Guardiola y Thomas Tuchel.
Correcto.
Nuevamente, que ahora agarró al Bayern Múnich hace dos fechas, ¿eh? Ya le había ganado con el Chelsea la final de la Champions, ¿eh?
Estos son cuartos de final, partido de ida, el 19, o sea, la semana del miércoles 19 se va a jugar la vuelta. Después te cuento, hay mucha actividad deportiva.
Perfecto, vamos a las noticias por la radio pública, 5 de la mañana.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Presentaron una denuncia contra las periodistas de La Nación Más, Viviana Canosa y Laura Di Marco. Lo hizo la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelen Massina, por expresiones violentas, discriminatorias y agraviantes hacia la vicepresidenta Cristina Fernández y su hija Florencia. En tanto, el vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, adelantó que esa señal televisiva podría recibir una multa significativa. Horacio Rodríguez Larreta decidió unificar las elecciones de la ciudad de Buenos Aires con las nacionales. La decisión del jefe de gobierno porteño profundizó las diferencias internas en Juntos por el Cambio. En el espacio opositor, dirigentes como Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich salieron a cuestionar la medida. Con esta iniciativa, Larreta contradijo expresamente lo que había sugerido Macri. Al mismo tiempo, generó un guiño político hacia el senador nacional radical y precandidato a jefe de gobierno Martín Lustó, uno de sus principales aliados en el distrito.
Deportes. Fútbol internacional. Llega al país la misión de FIFA para inspeccionar las sedes del próximo Mundial Sub-20. La Asociación del Fútbol Argentino no pierde tiempo, ya que sabe que está organizando la Copa del Mundo. Fue oficialmente confirmado y es por eso que las autoridades de FIFA estarán revisando las 8 posibles sedes. Ninguna en la ciudad de Buenos Aires y tampoco en el Gran Buenos Aires. Sí, obviamente, en el interior del país, con Salta y Chaco corriendo desde atrás en las posibilidades, se pudo confirmar y la decisión final la tomará la casa madre del fútbol mundial. A saber, entonces, de estas 8 sedes quedarán 6. Hablamos del estadio Ciudad de la Plata, Diego Armando Maradona, el estadio del Bicentenario en la provincia de San Juan, el Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza, el Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba, el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el de Villa Mercedes San Luis, el Padre Martiarena de la provincia de Salta y el Estadio Centenario de la provincia del Chaco. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Córdoba, cielo despejado, temperatura 20 grados 6 décimas, humedad 73%. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 19 grados 2 décimas y la humedad 91%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Es nacional.
Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
Fui negando el amor.
tendría claridad, ver mejor la realidad para progresar. Hoy siento que me falta una parte, me angustia ver mi piel palpitante, mis horas van quedando vacías, casi sin pasar. Todo el tiempo quiero estar enamorado, y sin embargo no sé dónde estás. Todo el tiempo quiero tenerte a mi lado, y sin embargo no sé quién. Somos dos y suspirar. Tantos días te daré, tantas cosas te diré, casi sin hablar. Yo quiero que seas siempre mi amante, gozar con tu amor cada instante. Dejar que nuestra inmensa locura nos haga vivir. Todo el tiempo quiero estar enamorado, y sin embargo no sé dónde estás. Todo el tiempo quiero tener no sé quién será. Todo el tiempo quiero estar enamorado, y sin embargo no sé dónde está.
Ahí teníamos a Virus. ¿Qué hago en Manila? Abriendo la hora.
Muy bien, Virus, comenzando ya la tercera hora en nuestro espacio de Rock Nacional por la radio pública, 5 y 7 de la mañana. Ya estamos en el tramo final de nuestro programa y le damos la bienvenida, querida Sonia, a
los de las 5. Buen día, bienvenidos, bienvenidas. Arriba todo el mundo.
Vamos, vamos, arriba los corazones, arriba, arriba que comienza un nuevo día. Hoy estamos en martes 11 de abril. Bueno, anuncian un día de calor, así que anda con ropa liviana, trata de ir con ropa clara, porque la máxima estimada para hoy, lo dijo Sonia hace un rato, es de 30 grados, aunque se anuncian lluvias en horas de la noche. Después Sonia te lo va a decir más correctamente, más precisamente que yo, más precisa, con más puntualidad que yo. Pero de todas maneras salí con ropa blanca, liviana. Si querés llevarte ahora un suétercito, llévatelo por si tenés algo de frío. Bueno, es hora de preparar un buen desayuno para vos y tu compañero, o para vos y tu compañera. Refrescarse bien la cara, pegarse una buena ducha, para empezar bien el día, con esta explosión de vida, con esta explosión de música que nos transmite el querido Chucho Valdés, Jesús Chucho Valdés, y el grupo Irakere e Iván Lins. Martes 11 de abril, buen martes para todos y todas y todes. Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Thank you. 5 y 9 de la mañana y Sonia te va a decir cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires concretamente. Vamos a ver si se han modificado los datos a esta hora. Te estás levantando y Sonia te va anunciando cómo tenés que salir a la calle.
Tenemos en la ciudad de Buenos Aires el cielo algo nublado, algunas décimas de grado. Ha variado la temperatura, Claudio César, con respecto a la hora anterior. Ahora contamos con 19 grados 8 décimas, 88% la humedad, 1010.1 en hectopascales la presión, no se registra viento en superficie. Y para hoy se habla de una máxima de 30 grados con tormentas aisladas a partir de la noche.
Bueno, perfecto, perfecto. 30 grados y tormentas aisladas a partir de esta noche. La máxima para hoy, bueno, va a ser una jornada más que agradable la de este martes. 5 y 10 de la mañana y como siempre a esta hora, la información de la ANSES.
Hoy martes 11 de abril, ANSES abona pensiones no contributivas a titulares con documentos terminados en 8 y 9. Además, se paga la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 1 y las asignaciones de pago único hasta el 10 de mayo, inclusive para todas las terminaciones de documentos.
Y también hay novedades con el plan de pago de deuda previsional, Sonia.
Así es, porque la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, supervisó el primer día de atención de turnos para inicio de jubilaciones en el marco del plan de pago de deuda previsional. Fue en la oficina del organismo previsional de la localidad bonaerense de Bulón, partido de San Isidro, que fue inaugurada en noviembre pasado. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, los argentinos que no llegan a cumplir con los 30 años de aportes tienen la posibilidad de regularizar su deuda previsional y acceder a la jubilación. Para solicitar turno hay que ingresar con clave de seguridad social en anses.gov.ar, turnos, y seleccionar la opción para plan de pago deuda previsional, asesoramiento, jubilación. ¿A quiénes alcanza justamente este plan de pago de deuda previsional? A mujeres de 60 años o más y varones de 65 o más que no poseen los 30 años de aporte requeridos, ¿no? Como decíamos recién.
Sí.
Además, podrán regularizar periodos faltantes hasta diciembre de 2008 inclusive. El plan de pago de deuda previsional es incompatible con otras moratorias previsionales, esto hay que tenerlo en cuenta, que no se hayan saldado antes del 31 de diciembre de 2021. Y el monto a descontar no puede exceder las 120 cuotas mensuales ni el 30% del haber mínimo vigente.
Bueno, muchísimas gracias y le mando un abrazo grandote a la querida Emilce Colucho de prensa de ANSES, que nos proporciona diariamente la información. Bueno, está vacacionando la Cami Fussmann, ¿eh? La Cami Fussmann nos dejó el contacto con Emilce Colucho, con quien me comuniqué en esta jornada, y nos va a mandar información de ANSES permanentemente. Y también Alejo me la mandó, ¿eh? Alejo, ponle sé que también me mandó la misma información, a quien le agradezco muchísimo. Bueno, 5 y 12 de la mañana. Tenemos mensajes grabados, Sonia, al conmutador.
Claro, a través del 0810-222-0870.
Querido Radio Nacional, cuánto informados estamos gracias a ustedes y cuántas verdades se aclaran. Es totalmente importante conocer los temas y hasta la voz de nuestro residente es amena, es cordial, llega al corazón de todo el que quiere escuchar. Por eso.
Buen día, Sonia, Claudio, hola Pablo, hola Andrea Martínez. Solo para pedirme un poquito de oración, hoy me tengo que operar de un ojo, de catarata. Así que igual lo primero que hice fue prender la radio y escucharlo. Un abrazo, beso, buena radio.
Ahí lo teníamos a Pablo, el barrendero de Martínez, sí. ¿No? Todo lo mejor desde aquí. Y, por supuesto, toda la luz le enviamos quienes hacemos el Diario Nacional.
Totalmente, totalmente.
Todo va a salir de 10, Pablito, y también a Olga, nuestra amiga de General Pacheco.
Siempre, Olguita, presente, Olga. Bueno, Pablo, fuerza, fuerza que va a salir todo excelentemente bien. 5 y 13 de la mañana en toda la República Argentina. En un rato vamos a escuchar al presidente de la República, Alberto Fernández, que estuvo ayer en un acto con la ministra Bisotti, ¿sí? En un ratito, ya en un ratito escuchamos a Alberto Fernández. 5:14 de la mañana, Lautaro Villamor con toda la actualidad deportiva.
Bien, Sudamericano Sub-17, que se juega en Ecuador, está ya para iniciarse el hexagonal final, en el cual Argentina está clasificado, juega hoy 16 horas ante Chile. Los otros partidos son 18:30 Brasil-Venezuela y 21 horas Ecuador, el país anfitrión, ante Paraguay. Te contaba además, Claudio, que empieza la fecha 11, se juegan 3 semanas, ya la próxima es sábado, domingo y lunes, digo la fecha 12. Te voy a contar también, te estaré anticipando, que vamos a tener transmisión en la radio pública, tanto mañana como pasado, miércoles sí. Y jueves, que hay partidos muy fuertes. Pero hoy destaquemos Instituto Vélez, sí. 21:30, y en el mismo horario Banfield juega con Defensa y Justicia, justamente Banfield que viene de empatarle en el último minuto a Vélez.
Ahí en el Florencio Sola.
Correcto.
Así que voy a tener quilombo ahí por la zona, claro, de Banfield, así que tengo que tener cuidado, sí, con el tema del,
sí,
transporte.
Sí, sí, ante Defensa y Justicia lo pasa la televisión pública. Además, y esto es la danza de siempre, ¿no? Va, de siempre, por lo menos de un tiempo a esta parte nos acostumbramos. Diego Flores dejó de ser el técnico de Godoy Cruz.
¿Otra vez el traductor?
Sí, 10 partidos dirigió nada más.
Buah.
Esto desnuda que evidentemente hay poca paciencia. 4 ganados, 1 empatado, 5 perdidos. Había, bueno, como lo marcas en la segunda parte, porque había entre el 21 y el 22, claro, había dirigido ya.
Bueno, te comento algo. El otro día cuando estaba por Mendoza, que iba de Maipú para el centro de Mendoza, pasé ahí por la autopista y vi la refacción, están remozando y refaccionando el estadio de Godoy Cruz Antonio, claro, Tomba, el Feliciano Gambarte,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
No el Malvinas Argentinas.
No, porque el Malvinas Argentinas, si se juega y se confirma el Mundial Sub-20,
claro,
van a usar ese, entonces va a tener que volver a
va a tener estadio, que volver de local al Feliciano Gambarte. Bueno, el Feliciano Gambarte tenía capacidad para 10.000 espectadores, 15.000. Ahora tenés que ver las tribunas que están colocando. Impresionante el trabajo que están haciendo la gente de Godoy Cruz. Se ve que hay bastante mosquita. Por ahí están ampliando todas las gradas del Feliciano Gambarte. Lo quieren transformar en un estadio de 25.000 espectadores, casi 30.000.
Epa.
El Feliciano Gambarte, donde juega Godoy Cruz habitualmente. Ahí jugó River alguna vez.
Claro.
Que perdió 2-1 con Godoy Cruz, con el River de Gallardo.
Estaba pensando que 30.000 espectadores tiene el Madre de Ciudades.
Claro, bueno, más o menos. El Gambarte anda por ahí, 25.000, porque ahora tienen poquísimos. Creo que el Gambarte entran 10.000 personas.
Ah, muy poco para un
equipo. El Feliciano
grande.
Gambarte, donde jugaba habitualmente Godoy Cruz, que está en primera, siempre juega en el Malvinas Argentinas de Mendoza, ¿no? En el Estadio Mundialista. Así que bueno, 5:17 de la mañana, después viene más Lautaro Villamor con más deportes. 5:17 en toda la... Ah, quiero comentarles esto, porque ya no se puede creer más en nadie, ¿no? Otro caso de pederasta, en este caso vinculado, o pederastía, ¿no? Sería lo correcto, o de pedofilia, vamos a decirlo así concretamente. Se conoció que el líder espiritual del budismo, el Dalai Lama, guardó silencio durante más de 25 años respecto a casos de abuso sexual infantil. O sea, la verdad no se puede creer en nadie. Esto ya era muy habitual en la Iglesia Católica. Imagínate la cantidad de curas y obispos que cayeron en Estados Unidos. Y ahora se suma el Dalai Lama, que guardó este secreto durante 25 años. Titula página 12, ¿quién es el Dalai Lama? El líder religioso que besó a un niño en la boca. Parece que después el Dalai Lama pidió disculpas, diciendo que era una costumbre, no sé, ahí del Tíbet, qué sé yo. Cualquier verdura. Lo cierto es que a sus 87 años, el Dalai Lama quedó en el centro de los cuestionamientos porque durante una ceremonia le pidió a un niño que lo bese en la boca y le chupe la lengua. En el recinto, quienes participaban del acto religioso se rieron con complicidad. En los 90, el Dalai estuvo al tanto de casos de abuso sexual infantil cometidos por maestros budistas, pero recién lo reconoció hace 5 años. Entonces uno se pregunta, ¿quién es el actual Dalai Lama? ¿Cuándo le dieron un premio Nobel de la Paz al Dalai Lama? El video del momento se viralizó rápidamente y algunas horas más tarde llegó el pedido de disculpas del Dalai. en un texto publicado en su cuenta oficial de Twitter, intentó justificar sus actos, diciendo: su santidad suele bromear con la gente que conoce en forma inocente y juguetona, incluso en público y ante las cámaras, dijo en el comunicado. Es increíble, ¿eh? Un pederasta sin límites el Dalai Lama. Un viejo asqueroso, hay que decirlo. Un viejo asqueroso. Pidió disculpas por besar a un niño en la boca. No se puede creer esto. La verdad es que no se puede creer. En un video que se ha viralizado por todo el mundo. ¿Y cuál fue la excusa? Que suele bromear con la gente que conoce en forma inocente y juguetón, incluso en público y ante las cámaras. Tenés que estar muy enfermo, la verdad. Tenés que estar muy enfermo, pero muy enfermo, para besar a un chico en la boca. Tenés que estar muy enfermo. Algo te saltó en tu cerebro, alguna térmica te saltó en tu cerebro, pues no puede ser que un tipo internacionalmente reconocido como el Dalai Lama haya caído en el peor de los pecados. Mamita querida, mamita querida, ni se te ocurra ir al Tíbet, por favor, ni se te ocurra ir al Tíbet, ni se te ocurra ir al Tíbet. Bueno, actualmente quien ejerce como Dalai Lama es Tenzin Gyatso, un hombre de 87 años que es considerado por sus seguidores como el líder espiritual del Tíbet. Según la religión budista, la figura del Dalai Lama representa la reencarnación de Avalokitesvara, una figura ancestral que dentro del credo representa el sentimiento de la compasión. 5:21 de la mañana, volvemos a nuestro país. Habló el presidente Alberto Ángel Fernández, título del Diario Nacional. Buscamos que la salud llegue a todos los argentinos por igual. Advirtió Alberto que los que se presentan como antisistema son los que más defienden el sistema de las injusticias, y lo contrapuso con su gestión que busca, dijo, terminar con las desigualdades. Estas expresiones del presidente fueron pronunciadas en el lanzamiento del plan Reconstruir Salud junto a la ministra de Salud, Carla Bisotti. Este plan Reconstruir Salud cuenta con una inversión total de más de 44 mil millones de pesos. Esto decía Alberto Fernández.
Lo que nosotros buscamos es que la salud llegue a todos los argentinos por igual en cualquier rincón de la patria. Que el problema no es solo atender la ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires, donde hay mucha gente sin duda, sino atender a todos los argentinos y que en todos los argentinos puedan acceder al servicio de salud como corresponde. Y que no estén dependiendo tampoco de ver el resultado que dan en la ciudad de Buenos Aires, un instituto maravilloso, con gente maravillosa como el Malbrán, sino que cada uno puede hacer su propio desarrollo y puede hacer su propio estudio. Ese fue el objetivo que nos fijamos el primer día y que primero con Ginés, después con Carla, nos pusimos en la cabeza hacer y cumplir. Y yo lo que siento es que lo estamos cumpliendo. El tema central es en qué lugar ponemos a la salud. ¿En qué lugar pone la salud? ¿En qué lugar prioritario pone la salud de la política argentina? Porque esta es una pregunta que debemos hacernos y debemos resolver. Hoy, con este plan Reconstruir, lo que queremos es dar testimonio, una vez más, de nuestro compromiso con los argentinos y las argentinas de toda la patria, sin distinción. Dar testimonio de nuestro compromiso con la salud de los argentinos. ¿Qué estamos haciendo? Lo que debemos. ¿Qué estamos haciendo? Lo que éticamente nos comprometimos a hacer. ¿Qué estamos ganando? Tranquilidad para nosotros y para los argentinos y para las argentinas. Tranquilidad para nosotros por cumplir con la palabra empeñada. Tranquilidad para los argentinos y las argentinas por tener la asistencia sanitaria que necesitan cerca. No nos dejemos engañar. Los que se presentan como antisistema son los que más defienden el sistema de la injusticia. y debemos decirlo con todas las letras. Y los que más quieren terminar con la injusticia somos los que nos ha tocado gobernar este tiempo. Difícil, traumático y complejo. Pero nunca le escapamos a ninguno de los problemas. Le pusimos el pecho y lo fuimos llevando adelante. Todos. Los que fuimos presidentes, los que fueron gobernadores, los que fueron ministros, los que fueron intendentes, todos, ninguno se escapó. Todos les puso el pecho a las balas. Y aquí estamos de pie, reconstruyendo la salud de los argentinos.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández ayer en Casa de Gobierno, en horas del mediodía, presentando el plan Reconstruir Salud junto a la ministra del área, Carla Bisotti, señalando el presidente, buscamos que la salud llegue a todos los argentinos por igual. Vamos con el audio número 11. Habló Mariano Recalde, el senador nacional por la Capital Federal. Bueno, ustedes saben, lo decíamos hoy en el Diario Nacional, Larreta tomó una resolución que disgustó a parte de la dirigencia de Juntos por el Cambio, porque, bueno, ha decidido el jefe de gobierno porteño, a pesar de las críticas de Macri y compañía, confirmar las elecciones concurrentes. Esto será con boleta única electrónica. Y Mariano Recalde, a este respecto, dijo que es lamentable que el PRO tenga de rehén a los porteños. Resaltó la importancia de tener primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en el frente de todos. Vamos a presentar la propuesta en la ciudad que queremos y definiremos los nombres. Según el Recalde, el voto electrónico genera muchas dudas y es muy temido. Vamos a escucharlo al senador nacional por la Capital Federal.
Sí, la verdad que es lamentable que tengan de rehén a los porteños y las porteñas de una interna como la que tiene Larreta y Macri, ¿no? Y en función de eso refinan unas elecciones votadas de una manera, otras de otra. Y encima con el retorno de algo tan cuestionado, polémico y te diría temido como es el voto electrónico, que la única vez que se utilizó en el año 2015 generó muchas dudas sobre si efectivamente reflejó el verdadero resultado.
¿Cómo está el Frente de Todos Ciudad justamente evaluando lo que se viene? Porque también aplicaría también, Mariano, las internas que también se están dirimiendo dentro de lo que es el partido.
Sí, al que pertenece. El Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires venía trabajando en unidad. De hecho, tuvimos un año de mucho trabajo conjunto para hacer un diagnóstico de los 15 años de macrismo. Lo que es un muy buen trabajo. Hicimos con todos los equipos técnicos y concluyó con un diagnóstico lapidario y además con un conjunto de propuestas que vamos a presentar mañana en sociedad, con todas condensadas en un libro que se llama Una ciudad para pocos, con la idea de construir una ciudad para todos. Y en esa dirección estábamos. Ahora se armó una mesa albertista que está como avanzando con la cuestión electoral, que nosotros todavía, la verdad, vemos con lejana, ¿no? Discutir los nombres de los candidatos a la candidatura me parece que poner el carro delante de los caballos.
Ahí está la palabra de Mariano Recalde, ¿eh? Es lamentable que el PRO tenga de rehén a los porteños. Se sumó también el legislador del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, Matías Barrueta Beña, señalando que en 16 años el PRO no abordó los temas claves en CABA. El legislador del Frente de Todos criticó la falta de políticas de Juntos por el Cambio para resolver las problemáticas más importantes de la ciudad. Esto decía a la radio pública Matías Barrueta Beña.
A nosotros ya nos tienen acostumbrados, ¿no?, que estos sectores de derecha que se dicen republicanos y que se rasgan las vestiduras cuando se plantea cualquier debate de temas electorales, diciendo que es una maniobra antidemocrática, y después ellos utilizan y dan la discusión así a cielo abierto, hasta el último minuto, modificando las reglas, según la conveniencia, porque además queda clarísimo en el debate entre Larreta, Macri, Lustó y demás, que están especulando qué es lo que le conviene a su fuerza política, es decir, las reglas de juego, acomodándolas a su... A lo que entienden que podría ser un mejor resultado para ellos. En el caso nuestro, la verdad es que no, nosotros como Frente de Todos somos una fuerza política que tiene como bastante identificado sus votantes, su proyecto y demás, con lo cual la verdad es que sea el régimen electoral que sea, entendemos que nuestros resultados van a ser más o menos similares, pero está claro que están especulando y jugando con su interna, ¿no? Pero, pasó hace pocos meses cuando el ministro de Interior, Guado de Pedro, planteó algunas discusiones en términos de si se hacía paso o no, o en términos de algunas modalidades de votación, salieron todos, junto con algunos medios hegemónicos, a señalar, prácticamente acusando de dictadura por intentar modificar una norma electoral que no se puede discutir, y bueno, y todos los especialistas que habitualmente también forman parte de esos medios, a decir que hay como una norma no escrita de que las reglas electorales no se tienen que modificar en un año electoral. Bueno, ahora estamos al límite de la fecha, que es el 13, y bueno, todavía no sabemos los porteños, o en todo caso nos enteramos, aún aquellos que somos legisladores, nos enteramos por la tapa de los diarios y por las discusiones internas de una fuerza política, cómo van a tener que votar los ciudadanos.
Ahí habló Matías Barruetaveña, legislador de CABA, legislador del Frente de Todos por CABA, en diálogo con la radio pública, criticando también duramente al PRO. Adelantó que su espacio estará presentando este jueves el libro Una Ciudad para Pocos, donde representantes del Frente de Todos de 15 comisiones hicieron diagnósticos y propuestas para abordar los conflictos sociales de los porteños. Habló Miriam Bregman con la radio pública de Mendoza, con LB8 Nacional Libertador, un pueblo que no pelea por sus demandas no tiene nada para ganar. Bregman, quien es candidata a presidenta de la Nación por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, asistió al programa Subí el Volumen junto al candidato a vicepresidente Nicolás del Caño y el precandidato a gobernador mendocino Lautaro Jiménez. Esto decía Miriam Bregman.
Es mucho lo que tenés que vencer. Cuando vos mirás la dirigencia sindical, decime dónde está, además de los actos oficiales. Una caída histórica del salario, un ataque profundo al salario que empezó...
No, pero el 1 de mayo hay una movilización, ojo.
Con eso cambia todo. Un ataque profundo al salario durante el gobierno de Mauricio Macri, continuado por este gobierno, no aparecen. Y así te puedo hablar de cada una de las dirigencias de los distintos sectores que se han callado la boca. Acá en el 2017 Macri estuvo ante las cuerdas. Logró aprobar la reforma jubilatoria, pero tenía para febrero la reforma laboral, no la pudo aprobar. ¿Qué nos dijeron? Quédate en casa. Nos dijeron, hay 2019, esperemos, lo vamos... No, un pueblo que no se moviliza, que no pelea por sus demandas, es un pueblo que no tiene nada para ganar. Una y otra vez vas a caer en los distintos mecanismos de engaño. Esto que hablábamos antes, que han corrido tanto la agenda política para la derecha, es lo primero que hay que romper. Hay que romper con eso, porque te dicen, no, la derecha solo nos queda. Mira, si mirás el mapa de América Latina, no es un mapa que sea derechizado, todo lo contrario. Nos decían que Bolsonaro, Trump, Macri habían venido para quedarse, que había una nueva derecha hegemónica y democrática, y que no se iba más. No es lo que pasó. En los debates nos decían siempre Esper, Milei, en los debates que teníamos con Nicolás, pero miren Perú, miren Chile, miren Colombia, bárbaro, miremos. Bueno, todo es con las masas en la calle, con el pueblo trabajador dando pelea, con las mujeres a la cabeza, las mujeres venimos cumpliendo un rol enorme. Y en Argentina, el mayor sesgo que tiene esta situación es que te dicen que no se puede hacer nada, y que si te movilizás le haces juego a la derecha, si cuestionás a Massa le haces juego a la derecha, y así es sapo tras sapo, ya no son sapos, son dinosaurios.
Ahí está la precandidata a presidenta por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Miriam Bregman, en diálogo con la Radio Pública de Mendoza. Bueno, recordemos que el gobierno puso en marcha el dólar diferencial para la soja, lo que se llama el dólar soja. El presidente del consorcio de gestión del puerto Quequén se refirió a la puesta en marcha del gobierno de una nueva edición del programa de incremento exportador PIE con un tipo de cambio diferencial temporal de 300 pesos por dólar para el complejo sojero y las economías regionales. Habló Jorge Álvaro con la radio pública y lo hizo de esta manera.
Esto tiene una doble lectura, hay que decirlo con total franqueza, ¿no? Sí. La primera y la más preocupante que muestra quién tiene el poder en el país, pero yo creo que con una claridad meridiana. Uh-huh. O sea, acá podemos tener el gobierno, podemos tener funcionarios, podemos tener ministros, pero las reglas de juego principales, fundamentales, las ponen otros. Uh-huh. Eso creo que queda claro, y hay que analizarlo, decirlo y ver si está bien. Eso es lo primero.
Después, uno cree que no está bien, ¿no? De entrada.
Yo creo que no está bien, claro. No está bien. No está bien que un sector, por más poderoso que sea, rija los destinos de un país democrático que los gobernantes han sido elegidos por otros millones de personas.
Claro.
Entonces, es un camino pésimo, ¿no?
¿Y la segunda parte que ibas a decir, te interrumpí?
Bueno, la segunda parte más local, más particular nuestra, que bueno, teníamos los dedos cruzados. Nosotros venimos de atravesar entre diciembre y fines de febrero 3 meses trágicos, ¿no? Desde el punto de vista del trabajo acá en el puerto, de la cantidad de barcos. No hemos trabajado. O sea, claro. En base, decir que en ese periodo cargamos 1.200.000 toneladas menos, es decir que no hemos trabajado. O sea, de 30 y tantos barcos mensuales, qué sé yo, en enero tuvimos 11.
Claro, que no tiene nada que ver con el año pasado, que sí había movimiento, ¿no? El 2022.
Había récord, sí, había récord. Y bueno, eso, y yo no lo digo como, bueno, son circunstancias que dependen del clima, ¿no? Pero igualmente es para lamentarse. Y no solo por lo que es lo nuestro, el puerto, sino que esto significa muchísimo trabajo menos.
Bueno, ahí está la palabra del presidente del Consorcio de Gestión del Puerto Quequén, Jorge Álvaro. Recordemos que el gobierno puso en marcha el dólar soja, o el dólar diferencial para el complejo sojero y las economías regionales. 5:35.
El diario de Nacional por Nacional.
¿Cómo está el tiempo en Buenos Aires, Sonia querida?
Tenemos el cielo algo nublado, 19 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 88%. Para hoy, recordamos, esperan tormentas aisladas a partir de la noche y una temperatura máxima de 30 grados.
Bueno, te comento y reiteramos, porque recién nos preguntaban algunos oyentes, la empresa de transporte Metropol está llevando a cabo un paro de colectivos a partir de las 12 de la noche. No se sabe a ciencia cierta hasta cuándo dura este paro, pero bueno, por lo que han informado las autoridades, un lockout patronal, ¿sí? Esto se debe al atraso en el pago de las compensaciones, y también la compañía informó en un comunicado que es debido al reiterado incumplimiento del Ministerio de Transporte de la Nación a la medida judicial dictada en favor de Metropol, ratificada por el juez de la causa, ¿sí? En estos momentos no están funcionando las principales líneas, las 65, 90, 151, 194 y 195 son las que entran a Capital Federal y recorren parte del conurbano, particularmente la zona norte del conurbano, el 194 y 195. En el caso de la 65, Constitución Barrancas de Belgrano, la 90, Constitución Chacarita Griveo en Villa Pueyrredón, y la 151, Constitución Congreso, Puente Saavedra, ahí en el barrio homónimo. Son las tres líneas más importantes, y las 194, 195 que recorren también por esas zonas. Así que esas son las cinco líneas más importantes que están llevando a cabo el paro. Después hay reducción en las líneas que también pertenecen a la Metropol, 176, 237, 276, 310, 326, 448, 507, 510B, 670. 5:38. Y habló el precandidato a gobernador por Río Negro, Gabriel Musa, dialogó con Radio Nacional Bariloche. Es precandidato a gobernador por el Frente de Izquierda y Trabajadores. Habló de la campaña de cara a las elecciones provinciales del domingo próximo 16 de abril. Esto decía Gabriel Musa con Radio Nacional Bariloche.
Hay un proceso especulativo muy grande. Quiero decir, la economía es eso, hoy. Por un lado tenemos una inflación con una recesión. Es un cuadro muy crítico. El tema de los dólares diferenciales genera una devaluación que deprecia el salario, bueno, deprecia nuestra moneda, que es el peso. Y como decía, el proceso especulativo en Río Negro se ve en el Plan Castelo. porque nosotros pedimos, no nosotros, digo los trabajadores, pero sí los que están en el gobierno, pidieron un préstamo de 300 millones cuando el dólar estaba a 18 pesos. Hoy el dólar está a casi 300, el oficial. Nosotros entendemos que ese proceso no puede seguir, porque el plan Castelo está en secreto. Nosotros tenemos que investigar qué deuda se tomó, en qué condiciones, parar con esa deuda, porque justamente tenemos que responder a las necesidades de esta provincia, que usted, es su pregunta. ¿Cómo atacamos la vivienda y el trabajo? Bueno, poniendo gran parte de la riqueza que se está haciendo a los bancos de Estados Unidos a una gran producción de planes de viviendas populares que genere trabajo genuino. Eso por un lado. Y por otro lado necesitamos fortalecer fuertemente el sistema de salud y educación. Y eso también tiene que ver con los salarios, porque el reclamo de los docentes y los trabajadores de salud de la provincia tiene que ver con el salario, pero también tiene que ver con el vaciamiento del sistema de salud y el de educación. Uh-huh. Digo, en este cuadro, aplicar un ajuste como van a querer implementar, digo, las cifras solamente van a empeorar. Uh-huh. Acá, por ejemplo, les comento, en el Valle cerró la Reginense, 200 trabajadores menos. Interlago, 300 trabajadores menos. La Campañola, 300 trabajadores menos. Nosotros no podemos permitir eso. Digo, en un cuadro donde hay pobreza, inflación, que haya trabajadores que se quedan sin trabajo y que el gobierno, bien, gracias. Uh-huh. No podemos seguir repitiendo las mismas recetas, ¿no?
Ahí está la palabra del precandidato a gobernador de Río Negro por el FIT, Gabriel Musa, dialogando con Radio Nacional Bariloche. El peronismo tiene una oportunidad si se divide el voto de Cambia Mendoza. Ah, porque rompió el PRO ahí, Mendoza. Se armó un gran quilombo con De Marchi. De Marchi quiere ser el candidato a gobernador por la provincia. Bueno, parece que en el PRO le han dicho a De Marchi, bueno, si querés ser candidato a gobernador, andate del PRO o de Juntos por el Cambio. Quilombo en Mendoza con los opositores. Habló Elvio Rodríguez, analista político y economista. Realizó un análisis de las PASO y de la política actual, tras lo cual sostuvo el peronismo tiene la oportunidad de ganar si se divide el voto de Cambia Mendoza. Elvio Rodríguez dialogó con LRA6, Nacional Mendoza Quino.
Se llevará algunos votos de lo que era Cambia Mendoza, ¿verdad? Algunas adhesiones de lo que era Cambia Mendoza. No sabemos por el momento cuánto, porque esto ha sido muy reciente. Ya las internas anteriores, aunque para que participó contra el actual gobernador Suárez, había sacado 12 puntos, sobre 50 más o menos. No sé ahora si en el armado que haga ahora, si puede llevar o arrastrar algún puntaje más. Pero bueno, eso vamos a tener que verlo una vez que sepamos cómo es el armado, porque tampoco se sabe cuál es el armado. Se habla, digamos, de partidos como el Libertario, Partido Demócrata, que son partidos que acá tienen poco peso, por lo menos por ahora, ¿no? Uh-huh. Y después se habla de Partido Verde, que también formarían un bloque. Pero eso no lo sabemos hasta, por lo menos hasta el miércoles que se presenta al frente.
Cambiemos de tema. El presidente del Colegio de Abogados de Catamarca, Alexis Russo, se refirió a la necesidad de una reforma judicial planteada desde el Poder Ejecutivo al señalar, para lograr una verdadera reforma consensuada, tienen que participar todos los sectores, es decir, los distintos actores que intervienen en la justicia. La palabra de Russo, en diálogo con LRA 27 Nacional Catamarca.
Es un tema que se está discutiendo y que, por supuesto, no es nuevo, ¿no? O sea, ya hace tiempo que se viene hablando de la necesidad de una reforma judicial. Nosotros desde nuestra institución, desde el colegio, siempre, digamos, hemos estado motorizando y proponiendo distintas cuestiones que nos parecen importantes, digamos, a reformarse. Pero antes que nada, creo que lo que se debe aclarar es que para lograr, digamos, una verdadera reforma consensuada, tienen que participar todos los sectores, digamos, en este caso los distintos actores que intervienen en la justicia, es decir, colegio de abogados, corte de justicia, asociación de magistrados, digamos, todos los que intervienen, y por supuesto la legislatura, que es fundamental para discutir, ¿no es cierto?, que es el lugar propicio para discutir este tipo de cuestiones. Nosotros, en este sentido, bueno, cuando el gobernador anunció, digamos, este año, a comienzo de año, de que le gustaría, digamos, presentar algunos proyectos, inmediatamente desde el colegio nos hemos puesto a disposición, nos hemos comunicado con el asesor general de gobierno, hemos tenido por allí algunas conversaciones en relación a cuáles son por allí los temas que nos gustaría a nosotros tratar, pero también sobre todo escucharlos a ellos, digamos, sobre cuáles son los temas que consideran también ellos importantes para debatir. Y por supuesto, siempre aclarando esto, ¿no?, de que sería importante que nos reunamos todos para que esta reforma, digamos, pueda ser lo más consensuada posible.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
De la mañana habló María Duarte sobre la producción y economía. Agricultura fijó un nuevo precio para la materia prima de la yerba mate. Productora María Duarte dijo que los valores tendrán un incremento del 71% en relación con los fijados en octubre del año pasado. Dialogó con LRA 42 Nacional. Gualeguaychú.
Creo que es por primera vez el productor... creemos nosotros que fue escuchado. Te digo así porque fijan un precio que de alguna manera compensa, digamos, el trabajo del pequeño y sobre todo el pequeño productor, uh-huh. Porque los grandes, bueno, están bastante, digamos, contenidos, ¿viste? Uh-huh. Y el pequeño productor en este caso es como que se sentó a la mesa de los no solamente de los grandes, sino teniendo en cuenta también de los consumidores.
Uh-huh. A ver si estos números que tengo acá en la mesa, a ver si son los vigentes. Bueno, hasta el 30 de abril la tonelada de hoja verde puesta en secadero tiene un valor de 107 pesos. Anteriormente era de 70 pesos para el kilo de hoja verde, ¿es así?
Sí, era mucho menos. Uh-huh.
Ahora,
casi menos de la mitad. Sí, sí, está uh-huh. Perfecto. Sí.
Ahora, estamos hablando de que 107 pesos la hoja verde puesta en el secadero. De ahí a las góndolas estamos hablando de que un kilo de yerba industrial de escala media, estamos hablando de que puede estar 1.500 pesos.
Y más también, ¿eh?
Bueno, hay una diferencia importante de varios pesos. ¿En qué radica esa diferencia de lo que sale la hoja verde puesta en el secadero, que es de 107 pesos, a lo que nos encontramos en góndola?
Y bueno, en principio hay que tener en cuenta mucho antes el tema de la producción, uh-huh. del trato con la planta, de los tareferos, ¿no es cierto?, que todavía ellos no han llegado a un precio unánime y eso hace que suba de alguna manera, algunas empresas consideran y otras no. Entonces, estamos hablando generalmente de varios precios en góndola.
Uh-huh. María.
Nosotros específicamente estamos tratando de yerba agroecológica y precio justo.
Vamos ahora a escuchar a Carolina Berardi sobre YPF y la soberanía energética. El CEPA analizó la recuperación económica de la petrolera desde el año 2012. La analista económica del CEPA, Carolina Berardi, Centro de Economía Política Argentina, observó el crecimiento económico de YPF en los últimos 25 años, tras lo cual expresó que la empresa genera ganancias cercanas a los 5.000 millones de dólares y es una gran atracción a nivel mundial.
Lo que analizamos, no en este informe en particular, que es sobre el que vamos a hablar hoy, pero sí me parece importante mencionarlo, cómo fue cayendo la producción de hidrocarburos cuando YPF estaba en manos privadas, digamos, el momento quizás culmine es cuando la balanza energética empezó a ser deficitaria justamente por esta caída de la producción en manos de YPF, que termina, digamos, con la decisión de Cristina Fernández de Kirchner en ese momento de tomar el control de la compañía adquiriendo el 51% de las acciones, porque entiende, digamos, que la YPF en manos privadas justamente estaba siendo un problema, especialmente en términos de divisas, pero en definitiva en términos de soberanía energética. Uh-huh. Y para alimentar las industrias y los hogares de la Argentina dependemos de la importación de combustibles, bueno, estamos en un problema. Y creo que eso quedó muy de manifiesto el año pasado, cuando se desató la guerra Ucrania-Rusia, el temor, digamos, de Europa, porque justamente no tiene autoabastecimiento de combustibles. Entonces, en ese marco, nosotros hicimos un informe para ver cómo la recuperación de YPF permitió mejorar la producción y al interior de lo que es el periodo de restatización, cómo fue el rendimiento de la empresa durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri versus, digamos, los frutos que estamos viendo hoy en el gobierno actual en materia de producción, de mejora de los costos operativos, de mejora de la inversión, y todo eso repercute en una mejora en las ganancias, en definitiva, de la empresa, en la cotización de sus acciones. Eso es más o menos lo que estuvimos plasmando en ese informe.
Ahí está la palabra de la representante analista económica del CEPA, Carolina Berardi, hablando de YPF y la soberanía energética, analizando la recuperación económica de la petrolera desde el año 2012. Cerramos recordando que el escándalo de Canosa en La Nación Más ya fue denunciado por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Massina Guiñazú, y habló a propósito del tema la profesora de maestría y doctorado en salud mental comunitaria, Alice Stolkiner. Sumándose a los repudios, a los violentos comentarios de la Canosa y de Laura Di Marco, refiriéndose a Cristina y a su hija Florencia. Esta es una falta de ética, remarcó la psicóloga Stolkiner en diálogo con Radio Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa.
En principio, quiero decirle que agradecería que la gente que no tiene formación en esto no opine ni dé diagnósticos, y que los tenga, si tienen formación, que alguno lo hay, dan diagnóstico de gente que conocen porque lo han visto en la tele.
Claro.
Un proceso diagnóstico es un proceso complejo, primero. Segundo, es privado.
¿Sí? Claro, ahí hay un secreto profesional.
Es una chantada absoluta, es una chantada, lo digo con estos términos, es una chantada absoluta andar diagnosticando diestro y siniestra a partir de lo que se le ocurre. Pero el daño es un daño mucho más grande que el que le pueden hacer a las personas a quienes le dirigen ese daño. Esto tiene daños colaterales, víctimas colaterales. Hay 1,500,000 de personas con trastornos de alimentación en este país, a cuyas madres les dijeron que eran las responsables de lo que le pasaba a sus hijas o hijos. Uh-huh. De una manera absolutamente antiética. Entonces, tienen un objetivo político, puede ser. Tienen un objetivo económico, puede ser. Yo desconozco los objetivos por los cuales hacen una actividad, falta de ética, que afecta no solo a las personas, que afecta además. Yo le voy a decir una cosa, me tuve que tomar el trabajo de ver ese video, que fue un trabajo realmente, y yo digo, ¿qué seguridad tienen de que esas fotos son actuales? De que esa chica está así ahora. ¿Por qué esa noticia aparece ahora? Alguna vez tuvo que quedarse en otro país por un tratamiento, que tuvo de larga data, un tratamiento complejo. ¿No serán de ese momento las fotos? ¿No nos estarán mintiendo? Vuelvo a lo anterior.
Cinco 5:53 de la mañana, Sonia querida, todo tuyo, que se viene en un rato.
El panorama nacional de noticias, Claudio César, ya está toda la gente linda por aquí, el Chelo allá, la Ramiro Pozzi, Mariana Gil Laborde, por supuesto, para hacer la locución, también Romina Wiener y Sandra Prado y toda la gente del servicio informativo.
Totalmente, te escucho, querida Sonia, mensajes.
Buen día, gente madrugadora, acá Canto Presente, nos dice Miguel de Chascomús, como siempre, siendo parte de nuestro diario, uno de los del estribo. Sonia querida, Claudio, acá estamos firmes en Radio Nacional como Rulo Estatua y en La Gatera para largar a las 6. Le mando un abrazo enorme a todos y un mensaje para Claudio. Me caí de la bicicleta y me fisuré la rótula en 2020. Todavía tengo secuelas. La rodilla es muy compleja y lenta de recuperar. Hay que cuidarse y cumplir con la rehabilitación correspondiente. Abrazo, capo. Juan de Villa María, Córdoba.
Abrazo, Juan. Muchas gracias.
También tenemos un amigo de la zona sur, vecino, Claudio, Walter de Berisso, dice, buen día muchachos, buen día, ¿cómo andan? Y sí, la niebla por acá se hizo realmente muy pesada, sobre todo en la avenida 66, cuando yo vengo para La Plata. Hoy me tocó entrar más temprano, así que lo sigo escuchando en el trabajo. Un abrazo para todos. Chaucito, bueno, un abrazo bien fuerte también para Walter de Berisso. Por aquí también nos está escribiendo Luis Alberto Weingart, nuestro compañero de Algarrobo. Buen martes, Sonia, Claudio y equipo de Radio Nacional. Los saluda el ex Antártico, que les envía un fuerte abrazo. Gracias también a Luis Alberto. Edgardo Villalba de Junín, mira, este va para Lautaro. Buen día, Sonia, Claudio, siempre haciéndome compañía a esta hora. ¿Podría explicarme, Lautaro Villamor, cómo una institución tan grande y con tanta historia como Independiente llegó a estar en la situación en la que está? Les escribe un sufrido corazón rojo. Abrazos.
Bueno, la pregunta es muy buena. Lamentablemente la respuesta es muy mala. Porque yo desde que tengo uso de razón, desde que hicieron el estadio...
Claro, comparada... porque usted es jovencito. Independiente no sale campeón desde hace 20 años.
Y bueno.
Está 21 casi.
El último equipo fue con...
Hablo de campeón local, porque ganó alguna sudamericana.
No, claro, en el 2002.
El 2002 cuando estaba Andrés Duca Tenseiler como presidente.
Estaba Insúa dentro del plantel. Exactamente. Un plantel extraordinario.
Extraordinario, sí señor. Y Pucineri. ¿Algún mensajito más? Bueno, ahí combinamos los mensajitos. Tenemos mensajes grabados. Vamos a mensajes grabados a esta línea, Sonia querida.
0810-222-0870.
Buen día, Sonia y Claudio. Soy Marga de General Roca, Río Negro. Tengo el gusto de decirles que ustedes me hacen gratas las noticias. Ya me arranco informada el día. Y bueno, un saludo muy especial para Pablo, que se opera de cataratas. Que esté tranquilo, que le va a ir todo bien, que después cuando pueda leer sin anteojos se va a sentir re feliz. La mejor de las ondas para él en este.
Hola, buen día. Yo soy Carlos de acá de General Rodríguez y quiero saludar a Claudio y a Sonia y felicitarlos por el programa y me sumo en una totalidad de lo que recién comentaba Claudio, que lo estaba escuchando, sobre el Dalai Lama. Tendría que estar preso hasta su último día de vida. Gracias, Claudio, por tus comentarios. Me sumo en una...
Ahí estaba nuestro compañero de General Rodríguez, Carlos, gracias, y a Marga, de General Roca, en la provincia de Río Negro, como siempre, allí siendo parte de nuestro diario y tirándole las mejores de las energías a Pablo.
Bueno, a Marga, un beso grande y a Carlos también, un abrazo grandote. Nos queda poco tiempo, una linita, Lautaro Villamor.
Hoy martes, 5 partidos de la fecha 11 del fútbol argentino en la primera división. Destacamos 21:30, Instituto Vélez y Banfield Defensa y Justicia, este partido por la televisión pública.
Reitero, el gobierno pidió que se secuestren los celulares de los jueces por Lago Escondido. Espacios políticos, sociales y sindicales marcharán contra la proscripción de Cristina el jueves en los tribunales y el gobierno de Kicillof con las empresas de transporte acordaron instalar 1.800 cámaras en colectivos y van a transmitir imágenes al centro de monitoreo. Nos vamos yendo, Sonia querida, que tengas un buen regreso a la ciudad de La Plata. Nos reencontramos, como digo yo siempre, en 21 horas. ¿Y con qué nos vamos, Sonia?
Será esta mañana, Claudio César, minutos después de las 3. Nos vamos con Raúl Porchetto, La Llama de Tu Amor. Gran día para todos.
Buena vida. We'll be right back.
Panorama Nacional. El país.